Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Misterio 51, bienvenidos una semana más a estas dos horas de Misterio de Historias, como digo siempre, que compartimos entre vosotros y yo. Espero que todos estéis bien, que todo vaya lo mejor posible, porque amigos, está la cosa como está y nos toca buscarnos la vida casi casi, como quien dice, a nosotros solos. Pero ¿cómo estáis, amigos? ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿El trabajo ahí continúa o estáis buscando trabajo? Momentos de crisis, momentos de ansiedad, momentos de todo, ¿no? De estar mal, de ver que nuestros políticos siguen a la suya, que hay mucha indecisión y que, bueno, que todo está como está. Parece que este 2020 nos va a traer a todos de cabeza y que, bueno, pues nos va a tocar aguantar el tirón un poquito más, porque 2021 lo cierto es que no viene mucho mejor y la situación que nos plantea este gobierno, este coronavirus y este todo en general, bueno, pues no es muy halagüeño, pero nosotros vamos a seguir aquí contando historias. Yo creo que todos al final estamos esperando, ¿no?, que la ciencia haga un esfuerzo tremendo, ¿no?, y de más bien con la tecla de esa vacuna o lo que quiera que sea para arreglar un poquito esta situación, que yo creo que más que una vacuna hace falta un milagro. Algunos avances tecnológicos, como la electricidad, las telecomunicaciones, la computación, nos cambiaron la vida. Otros, como la energía nuclear o los vuelos espaciales tripulados, no han cumplido las expectativas. Todas estas innovaciones se basan en el movimiento de materia y energía, pero en última instancia han servido para impulsar la transmisión de información e ideas. Para bien o para mal, la información ilimitada está transformando nuestra sociedad, al difuminar las fronteras entre lo público y lo privado, creadores y consumidores, o profanos y expertos. Hablemos un poquito de cómo las tecnologías han transformado nuestra sociedad. A los científicos, básicamente les resulta obvio que su labor reporta beneficios a la humanidad. Gracias a los adelantos tecnológicos que traen consigo los descubrimientos, podemos decir que sin ellos, bueno, estaríamos bastantes pasos atrás. Y a los historiadores les resulta obvio también decir que la relación entre ciencia y tecnología es mucho más compleja y menos lineal de lo que tiende a pensar la gente. Antes del siglo XIX, la mayor parte de los inventos e innovaciones eran fruto de la tradición artesanal entre personas que no se dedicaban a la ciencia y solían desconocer, bueno, pues los tipos de desarrollos científicos pertinentes. Así surgieron la brújula, la pólvora, la imprenta, el cronómetro, la desmontadora, la máquina de vapor o la rueda. La rueda hidráulica, muy importante, ojo, entre otros muchos ejemplos. Pero, ¿cómo cambiaría la situación a finales del siglo XIX cuando las tradiciones artesanales pasaron a conformar una tecnología que guardaba estrecha relación con la ciencia? Y los científicos empezaron a mostrar más interés por aplicar las teorías a problemas prácticos. Como ilustra la comisión que designó el Congreso de Estados Unidos en la década de 1870 para investigar las explosiones de las calderas de vapor. Sin embargo, los tecnólogos solían trabajar en paralelo en la ciencia de su tiempo, más que de forma secuencial. Estos expertos, que pronto pasarían a ser conocidos como ingenieros, formaban una comunidad diferenciada, con sus propias metas, valores, expectativas y metodologías, y sus logros no podían entenderse simplemente como ciencia aplicada. La conexión entre el conocimiento científico y el progreso tecnológico a menudo era sorprendentemente endeble, incluso a principios del siglo XX. Por ejemplo, la aviación despegó antes que se desarrollara una teoría de la sustentación. Los científicos aseguraban que era imposible elevar máquinas más pesadas que el aire. Y aún así, los aviones volaban. Si nos fijamos en los últimos 200 años, la manipulación de la materia y la energía ha ocupado un lugar central tanto en el progreso científico como en el tecnológico. Las innovaciones tecnocientíficas algunas veces han satisfecho las expectativas y otras no. De entre los principales avances, hubo tres que en verdad nos cambiaron la vida. Probablemente lo hicieron para mejor, mientras creo yo que otros dos resultaron mucho menos trascendentes de lo que se esperaba y apenas se vislumbró una de las principales repercusiones que apreciamos ahora en retrospectiva, que mover materia y energía acabaría llevándonos a transferir información e ideas. Un buen ejemplo de una tecnología con base científica que nos cambió la vida es la electricidad. Benjamin Franklin es célebre por haberse dado cuenta de que los relámpagos son descargas eléctricas en la atmósfera y por haber demostrado en el siglo XVIII el efecto protector de los pararrayos. No obstante, los principales avances científicos en nuestra comprensión de la electricidad llegaron más adelante, cuando Michael Faraday y James Clerk determinaron que se trataba de un flujo de electrones y que podía entenderse en el contexto más amplio del electromagnetismo. Faraday mostró que la electricidad y el magnetismo son dos caras de la misma moneda. El movimiento de cargas crea un campo magnético y el movimiento de un imán induce una corriente eléctrica en un conductor. Este hecho, recogido en las ecuaciones de Maxwell, un modelo matemático de la electricidad, el magnetismo y la luz, sentaría las bases para la invención de la dinamo, la generación de electricidad para uso industrial y doméstico, y las telecomunicaciones, el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. Pero, ¿qué pasaría con el ser humano después de todos estos avances? Pues que seguimos adelante y seguimos inventando cosas. ¿Cómo seguiremos adelante? Bueno, pues dentro de un año, de dos y de tres, cuando todo esto haya pasado. Pero, ¿cómo asimila la sociedad según qué tipo de avances? Algunos son mejores que otros, y hoy día, como vimos la semana pasada, ¿verdad?, algunos son determinantemente militares para hacer daño a otro ser humano. Pero quedémonos con lo positivo, amigos, que nosotros, el ser humano en general, siempre está buscando, siempre está viajando, mirando las estrellas, mirando al infinito, buscando algo. Esa capacidad de crear que tenemos. Bueno, pues es sorprendente, ¿no? Y creo que ha llevado al ser humano hasta lugares muy lejanos y más que lo va a conseguir. Yo sé que son momentos de zozobra en los que uno ya no sabe qué pensar, en qué creer, pero debemos de ser positivos, ¿no? Aunque no apetezca. Y es que la verdad, amigos, es que cada vez apetece menos. En cualquier caso, aquí en Misterio 51, ya sabéis, siempre queremos aprender cada día un poquito más. Y como queremos continuar aprendiendo, pues así empezamos programa y lo vamos a hacer, como siempre, con Banyais.
Misterio 51. Con David del Castillo.
Comienza un programa en el que, como nos habíais pedido muchísimas veces, regresa nuestro querido amigo y maestro Juan Rada. Juan Rada, que nos trae una historia que se cumplen ya 75 años de unos crímenes en una calle muy especial de Madrid. La Casa Maldita la llamaban algunos, de Antonio Griló. Bueno, la calle con más muertos por metro cuadrado de todo Madrid. Así rezaban varios titulares. Enseguida hablaremos con el maestro, porque hoy viene también a vernos nuestra querida amiga Tamara Sánchez con una casa muy, muy, muy misteriosa también, pero esta vez en Londres. Viajaremos hasta Londres con nuestra amiga Tamara Sánchez, bueno, que nos va a contar sobre su viaje y aquella investigación a la casa más maldita de una ciudad con misterios por doquier. Y cerraremos programa con nuestra compañera y amiga Del Villa en su sección Historia con Del, donde empezamos a conocer un poquito mejor a la cultura egipcia, hábitos, costumbres, bodas, distintas etapas, bueno, un poquito de historia de esa que tanto nos gusta aprender. Comenzamos.
El 8 de mayo de 1945, un camisero fue asesinado de un golpe en la cabeza, puede que con un candelabro, en los bajos de este edificio. Hallaron su cadáver días después, y ¿saben qué? En la mano tenía un mechón de pelo del asesino.
Es el primero de los tres crímenes que han convertido al número 3 de la calle Antonio Grilo en el edificio civil más siniestro de Madrid. Un edificio centenario con planta baja donde mataron al camisero y cuatro más, a las que se accede por una escalera de madera que nos lleva al tercero D, al más espeluznante de los crímenes.
Y detrás de esta puerta, el 1 de mayo de 1962, un sastre de 48 años, granaíno, José María Ruiz Martínez, asesinó a su esposa y a sus cinco hijos de corta edad. A unos les pegó un tiro en la cabeza y a otros les degolló. Después, él haría lo propio, se suicidó de un tiro en la cabeza.
Murieron ese día siete personas. Justo al lado, en el tercero A, vive Marcus, cineasta de profesión. Se lo toma con sorna, hasta ve su lado positivo.
Yo creo que eso le da valor al edificio.
¿No te da miedo?
Bueno, al revés.
Y nos queda el último crimen, el del 15 de abril de 1964.
Una madre soltera de 20 años estranguló a su bebé y el cadáver lo escondió en el cajón de una cómoda. Su hermana lo encontraría 8 días después.
3 crímenes, 9 muertos, pero para Antonio eso es pasado.
¿Vives tranquilo?
Sí.
¿No oyes nada?
No he oído nada, salvo los ruidos de los vecinos moviendo muebles.
¿Pero no es un fantasma?
No.
¿No se aparece nadie?
¿Los perros no aullan? No.
A propósito, todos los asesinatos se produjeron entre abril y mayo. Nos preguntamos, ¿habrá un cuarto?
Pues en primavera suelen ser los primeros.
Vamos a escuchar a Vicente Garrido, porque le hemos preguntado a él como criminólogo cuál es la probabilidad de que en un edificio haya 9 muertes que sepamos tan dramáticas.
Salvo que el edificio sea un lugar donde se lleve a cabo una actividad delictiva habitual, como por ejemplo venta de drogas, o de alguna manera está habitada por gente muy marginal o vinculada con el mundo del crimen, donde pueda dar lugar a episodios de violencia, las probabilidades son muy pocas. Y repito, cualquiera que venga a Valencia puede verlo, es un edificio estéticamente atractivo, ubicado en una clase media, y está claro que la estadística no favorece ese número de muertes, ¿no? Por eso es una finca maldita, porque de manera periódica aparecen muertes y muchas veces no se pueden explicar bien. Algunos de los crímenes han sido cerrados sin que realmente se supiera muy bien la motivación última. Para todos los amantes del misterio, la finca maldita es un desafío y que vuelve una y otra vez. Mi previsión es que una vez que el edificio ya ha sentado una fama siniestra, ese efecto llamada seguirá flotando en el vacío y probablemente alguna persona o algunas personas se sentirán atraídas por lo que hay ahí, muchas veces para su desgracia.
Misterio 51.
Uno de esos momentos muy especiales para mí que es siempre hablar con un buen amigo de la casa y sobre todo un gran periodista de este país. Pero antes de presentároslo, vamos a hablar de crímenes sucedidos en España, de estos que, bueno, hubo una época en la que cuando se publicaban las informaciones no se andaba uno con tonterías, cogía el periódico y se podía enterar de qué, cómo y cuándo habían sucedido los hechos. Porque hay que recordar que hubo una época en la que España, los periodistas viajaban, iban a los sitios, fotografiaban absolutamente todo y nos hacían llegar la información como buenamente podían. Hablamos de un caso muy interesante. De aquí a nada, ¿no? El 5 de noviembre harán ya 75 años. Que es la misma edad que tiene nuestro invitado. Un invitado muy especial que vosotros yo sé que le queréis mucho, le tenéis mucho cariño y me habéis pedido que hablemos más con él. ¿Pero de qué vamos a hablar? Hablamos de un edificio, hablamos de una serie de asesinatos. Tengo aquí, amigos, la portada del caso, semanario de sucesos, precio 2 pesetas, y pone el sastre homicida y su esposa, a puñaladas y martillazos, asesina a toda su familia. Evidentemente ya sabéis de quién os hablo. El maestro Juan Rada, muy buenas noches, maestro, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues bueno, 75 años que son los que tú tienes, ¿no? Además me comentabas off the record que naciste es un día importante para el ser humano, ¿no? Acababa o se firmaba, ¿no?, un armisticio en una de las guerras más cruendas de los últimos años.
Sí, sí, el día 5 de mayo... se reunieron los alemanes que se rendían y los aliados, los vencedores, para firmar el armisticio, y aquello se prolongó durante horas y horas y ya se metieron en la madrugada, ya se metieron en el día 6 de mayo, domingo, que casualmente yo nací ese día. Pues, en fin, por lo menos para mí es una fecha muy significativa y de ahí quizá mi interés que siempre he tenido por la Segunda Guerra Mundial, por el nazismo alemán, por el fascismo italiano y demás, por todo aquello que convergió en el último gran conflicto bélico a nivel mundial y que ojalá pues no se vuelva a repetir nunca.
De hecho, la gente a lo mejor no lo sabe porque cuando ve los documentales, sobre todo en el tema de Italia, hay que decir que Mussolini era periodista. Y eso la gente no lo sabe.
Efectivamente. Y dirigía el periódico oficial del socialismo en Italia, o sea, de los socialistas, curiosamente.
Fijaos lo que puede llegar a ser cuando uno llega o tiene ansias de poder o de cambiar el mundo. Pero vamos a hablar de asesinos. Juan, tú... Bueno, estaba yo hablando de la portada del caso. A dos pesetas, una portada con dos fotografías que me imagino que una corresponde al sastre y el otro a su esposa. Un caso que llenaría portadas y que me imagino que sería una época en la que España... Bueno, en la que todavía la información podía medio llegar de una manera decente, ¿no?
Sí. Había mucho condicionamiento, pero se sabía hasta dónde se podía llegar, ¿no? Ayer lo comentaba, por ejemplo, con mi médico, que fui a hablar y digo, sí, antes había censura, vale, pero ahora hay una especie de autocensura. Se ha impuesto un dirigismo informativo y antes ya sabías hasta dónde podías llegar.
Tal cual.
Pero a partir de ahora, la gente, como no sabe hasta dónde puede llegar, se autocensura y puede ser peor. Antes te decían, el caso, por ejemplo, semanario este, dos crímenes a la semana, pues dos. Un crimen a la semana, uno. Pero podías dar absolutamente todo lo que quisieras. 10, 12 páginas, fotos, declaraciones de testigos, culpables, de todo el mundo. Ahora, en cambio, pues todo eso ya, todas esas fotos, todas esas imágenes, todo ya se ha difuminado, que ya no se puede dar. En suma, pues entre la ley de protección de datos, la ley Mordaza y otras normas restrictivas que, vamos, están dejando en pañales casi los tiempos de la censura, ¿no? Ya digo, ahora el caso histórico tal como era entonces, ahora sería inviable. Es curioso, ¿no? Ahora que hay más crímenes, que hay más de todo, no que antes ocultaran, ahora hay más porque ha habido más gente que ha venido de fuera, de delincuentes, de bandas, han traído nuevas formas de matar, se han creado nuevas estafas, nuevos timos y demás, o sea, hay más delincuencia ahora. Y en cambio, se informa menos, porque la crónica negra, lamentablemente, no se considera políticamente correcta.
Sí, bueno, tú ya lo has vivido, a ti ya te han llamado a la puerta y te han amenazado con detenerte, pero hoy día, sin embargo, no te habría pasado así. Te habría llegado una citación, habrías ido al juzgado y habrías ido a la cárcel porque te habría denunciado a alguien por cualquier chorrada, porque vivimos en la época de la ofensa y de me siento ofendido. Pero bueno, hablamos del primero de mayo de 1962, en el que el padre de la familia que allí vivía mató a sus 5 hijos y a su mujer antes de pegarse un tiro. O sea que hablamos de 8 asesinatos y 9 muertes violentas. Esto fue, me imagino, que algo que rompería esquemas, porque hablamos de una época en que la familia en España era muy importante.
Sí, vamos a hacer un poco historia de este edificio al que yo puse el nombre de la Casa Maldita, porque se da la curiosidad que durante más de 10 años yo he vivido enfrente de este edificio. Esto está pues muy pegado a la Gran Vía madrileña. Yo vivía en una plaza que da a la Gran Vía, donde está el teatro de dicho nombre, valga la redundancia, Gran Vía otra vez, Plaza de los Mostenses. Yo vivía en un edificio que también se llamaba Edificio Mostenses, en el ático, en la parte de atrás, con una gran terracita, que daba a esto, daba a la Casa Maldita. Y de allá, pues vivía, veía, bajaba, he charlado con los testigos de aquella época y demás. Y es que allá, en menos de 2 décadas, como tú bien has dicho, hubo 3 sucesos sangrientos con un balance de 9 muertos, 8 asesinados y un suicidio. Haciendo historia, ya que estamos hablando de 1945, año del final de la Guerra Mundial, de mi nacimiento, un 5 de noviembre, o sea que ahora dentro de unos días será el aniversario, ocurrió ya el primero de los crímenes, ¿no? Esto, ya digo, está en Antonio Grilo número 3, pegado casi a la Gran Vía, casi enfrente del Teatro Lope de Vega. Y en fin, ya digo, un edificio que pega Antonio Grilo número 3 y también a Travesía de las Beatas, a donde daba mi terraza donde yo vivía. Y entonces, este caso, este primer caso ya fue sin resolver. Allá vivía un sastre camisero, Felipe de Breña y Marcos, de 48 años, y en el primer piso a la derecha. Entonces, llegó un martes y la asistenta estaba extrañada de que martes, miércoles, ¿no? De que llevaba ya un par de días sin abrirle la puerta cuando llamaba. Avisó a un hermano del señor este, del camisero, que el hermano tenía llave, entraron y lo encontraron muerto encima de la cama. Estaba vestido, maniatado y con muestra de haber sido golpeado fuertemente con un candelabro. Claro, porque tenía manchas de sangre. Dicho, daba la impresión de que hubo lucha antes de morir porque lo estrangularon. O sea, se ve que lo golpearon y lo estrangularon. Incluso en la pelea se quedó con un mechón de pelo de un agresor. Eso ahora sería, vamos, vital, gracias al ADN, para detener a los asesinos. La casa estaba toda revuelta. Se habían llevado dinero, alhajas. La policía pues no descubrió pruebas evidentes que condujeran a la detención de los asaltantes. Por lo menos fueron dos. Ahora ese ha sido un caso pues fácil de resolver. Se sospechó que pudiera tratarse de algún cliente, porque no es lógico ir en domingo a ver a un camisero, salvo que te conozca y te haga el favor de pues pase y demás. En fin, pero como no se resolvió, imperó la censura y no se pudo publicar nada. El suceso pasó desapercibido. Luego vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a acercarnos al abril del año 64. Ahí, también en la primera planta, vivían desde hace años Rufino Márquez y su mujer. Entonces vino una hermana de esta, vino a trabajar a Madrid y se quedó allá con una amiga. Un día, el citado Rufino, al regresar a casa, se llevó pues una monumental sorpresa. Al ir a colgar la ropa de calle en el armario, descubrió el cadáver de un recién nacido en un cajón. Claro, de inmediato las sospechas recayeron en la hermana, en la cuñada, ¿no? Esta, ¿qué había ocurrido? Que había ocultado un embarazo y cuando, pues, nació el niño, no se le ocurrió otra cosa que lo estranguló, aún quedaban en el cuello de la víctima, pues, marcas de las huellas y lo asfixió. En fin, y luego se ve que lo escondió en un cajón, quizá, pues, a la espera de que se hiciera de noche o así, pues para sacarlo y, no sé, ocultarlo en algún contenedor de basura, en algún descampado, en fin. Quería tapar que había sido, vamos, madre, soltera, porque encima, además, tenía novio en su pueblo. Y es que, en medio de ambas muertes, es cuando se produjo lo que tú has comentado antes, una auténtica degollina, justo dos años antes, 1 de mayo de 1962. Una fecha, para todos conocida, el 1 de mayo, porque es la fiesta del trabajo. En fin, uno de los pocos días que en esa zona pues había tranquilidad, porque he hablado de la plaza de los Mostenses, David, y ahí hay un mercado pues muy conocido. A primera hora de la mañana llegan los camiones, allá, bueno, ruido que había y demás. Yo menos mal que vivía en un noveno piso y tal, y no lo oía mucho, ¿no? Pero en fin, ya digo. Y entonces, un suceso rompió la tranquilidad en aquella jornada festiva. A las 8:20 de la mañana, el Departamento de Orden Público Local, o sea, de la policía, se llamaba así, recibió una llamada de un hombre que afirmaba haber matado a toda su familia. Pero no quería dar la dirección y demás. El inspector de servicio pues fue alargando el diálogo para que sus compañeros consiguieran identificar la llamada. Y vieron qué teléfono era. Además, entonces era fácil saber cómo se llamaban, porque, claro, en la guía de teléfonos no es como ahora, que todo el mundo oculta el nombre, ¿no? Entonces, en la guía de teléfono venía todo el mundo, José María, el nombre. Y este salió, José María Ruiz Martínez. Además, te venía antes hasta la dirección. O si no llevabas información, te daban todos los datos, ¿no? En fin, entonces, ¿qué hicieron? Rápidamente fue para allá la policía. ¿Qué había pasado con anterioridad? Pues que este hombre, este sastre de profesión, había enviado a la criada que fuera una farmacia de guardia, pero la había mandado a la más lejos de Madrid. Se ve que quería que se ausentara, la criada era una interna, quería que se ausentara durante el máximo de horas, pues para que no fuera testigo de lo que ocurría allá. Entonces, algunos vecinos dijeron que oían ruidos extraños, ya digo, eran, pues eso, 8 de la mañana, el único día tranquilo, y oyeron ruidos. Entonces, avisaron a la portera, y esta subió. Tengo el ejemplar del caso delante. Le dijo, abra la puerta, por favor, le dijo la portera. Contestó, no quiero abrirla. A lo mejor pueden salvarse todavía. Sospecharon que algo violento pasaba. Dice, nadie puede ya salvarnos. Búsqueme un cura para confesarme. Después quiero matarme yo también. En fin, bueno. Entonces a la portera se le ocurrió ir a buscar a una hermana de la mujer, o sea, a una cuñada de este hombre, que vivía en una calle muy próxima. Y con la vecina, las tres mujeres fueron a un convento que hay muy cerquita, vamos. a 150 metros y demás, y allá fueron con un cura, con el Padre Celestino de Jesús. Mientras ya el ulular de las sirenas, pues, invadió el ambiente, anunció de su presencia, ¿no? Y, en fin, total que salió a un balcón con una pistola, este señor, el sastre, y en otro balcón el cura, ¿no? Y decía, esto es para mí, gritaba, mientras agitaba el arma, Dios no me tendrá en cuenta. Quería confesión. Los policías, mientras, lo apuntaban a este, al sastre, con sus rifles y demás, por si intentaba disparar al cura o a gente que empezaba ya a remunerarse en la calle, ¿no? Antonio Grilo es una calle muy estrecha, que viene de San Bernardo, muy pegado, ya he dicho, a la Gran Vía, y claro, si disparaba para abajo, iba a hacer blanco de todas, ¿no? En fin. Entonces, de pronto se metió para adentro este hombre, estaba en pijama, ¿eh?, y empezó a sacar los cadáveres de los 5 hijos, uno tras otro. Es un espectáculo tremendo, porque los había matado a tiros, a cuchilladas, a golpes, y gritaba. Aquí tengo yo los dibujos del caso, que se ve, que decía, los he matado a todos, tenía que hacerlo hoy, aquí están, podéis verlos, los quería mucho, ellos me obligaron, lo he hecho para no matar a otros canallas. Ahora hablaremos de quiénes le obligaron, quiénes eran esos supuestos canallas, ¿no? La gente gritaba, que lo tira, que lo tira.
Hagamos una pausa aquí para no quiero irme yo del asunto. Entonces, ¿me estás dando a entender que este hombre justifica el asesinato de los 5 hijos como que se ve obligado por no matar a otra persona o a otras personas?
Sí, él gritaba, ellos me obligaron, lo he hecho para no matar a otros canallas. En fin, ya el cura, viendo que no había solución, decidió subir por las escaleras corriendo, de tres en tres las escaleras, y le decía que le entregara el arma y que luego lo confesaría. Y dice, no puedo, tengo que matarme, es una orden. Esos canallas, repetía, esos canallas. O sea, se refería a terceros. El cura decía, dame la pistola. Todo esto hablando con la puerta por medio, cerrada del piso, lógicamente, dámela. Como toda respuesta, un seco disparo, ya ahí se acabó el diálogo. Tuvieron que llegar los bomberos, derribaron la puerta y bueno, lo que encontraron, aquello era un charco de sangre en la vivienda. En el dormitorio del matrimonio, la esposa en la cama con la cabeza abierta a martillazos. Junto a ella, en un Moisés, una criatura de 2 años degollada. En el cuarto de baño, otra niña de 14 años con un balazo en la garganta. En otra habitación, otra de 12, también muerta a tiros. Y en la última, 2 niños de 5 y 10 años, el primero muerto de un disparo y el segundo con el cuello rajado a cuchilladas. En fin, y todavía sangrando, sin perder la vida del todo, aquí el padre, que lo llevaron rápidamente a un hospital, pero llegó ya a cadáver, al quirófano, ¿no? ¿Quién era este hombre? Vamos a ver. Este José María Ruiz Martínez tenía 44 años de edad, y era un reconocido sastre. Tenía muy cerca, enfrente, en la calle de la Luna, es una calle que está al otro lado de San Bernardo, muy estrechita, tenía un negocio que se dedicaba mayormente a confeccionar uniformes. El negocio le marchaba bien. Llevaba 15 años casado, 5 hijos, una familia ejemplar, feliz, y un círculo de amigos, de clientes, de vecinos que la apreciaba por su simpatía y corrección. Pero he ahí, David, te voy a contestar lo que has preguntado. Comenzó a mostrar extraños síntomas a raíz de que empezara a construir un chalet en Villalba, como segunda vivienda, porque quería estar cerca de sus padres y hermanos allá en la sierra madrileña. Él dirigía personalmente las obras y tenía enfrentamientos con el personal. Variaba de opinión cada día, en fin, su carácter fue empeorando, en fin, no se sabe qué podía ocurrir. Creó en su mente quizá una serie de enemigos imaginarios que le acosaban, según los especialistas que analizaron su comportamiento. En fin, amenaza que se extendía a su familia. O sea, él pensaba que esos enemigos iban contra él, pero también contra su familia. O sea, entonces, estos los especialistas, los psiquiatras dicen que es un auténtico ciclotímico que padecía una psicosis maníaco-depresiva, lo que acabó derivando en un suicidio colectivo. O sea, iban contra él y contra los suyos. Entonces, pues los voy a matar para que no caigan en manos de esos. Pero, ojo, algún vecino, me lo han comentado a mí, ya más se supo, recuerda que llegó a charlar, que llegó a informar de que recibía mensajes de extraterrestres, los cuales le empujaban pues a realizar modificaciones constantes en las obras de su casa serrana. O sea, que él estaba en contacto con extraterrestres, bueno, que habían contactado con él. Incluso hizo llegar a Fernando Sesma, creador de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, una carta que decía que la había recibido de los humitas. O sea, el famoso fenómeno humo, del cual ya se ha hablado hace poco en televisión, se estaba hablando en Cuarto Milenio y demás. En fin, dicha carta que hizo llegar a Fernando Sesma fue leída en una de las reuniones del Café Lyon, donde un grupo de ufólogos se reunían, se citaban todos los lunes en un bajo conocido como La Ballena Alegre. Eran muy famosas esas reuniones, ¿no? De ufólogos, aficionados y demás. Y ahí se llegó a leer una de las cartas que dice que recibió este José María Ruiz Martínez. En fin, se pensó que, esto se ha pensado después, ¿no?, de lo que ha ocurrido, que pudo llegar a temer una invasión de seres procedentes de otro planeta y que entonces decidió, para evitar mayores sufrimientos y torturas a los suyos, quitarlos de en medio. En fin, que esos canallas, que esos que le habían obligado a matar a toda su familia, podían ser extraterrestres, podían ser humitas, los famosos humitas que luego, en fin, se demostró cuando Jordán Peñetal reconoció que había sido un invento suyo para ver cómo un invento sociológico, una experiencia, para ver cómo la gente reaccionaría pues a una invasión de extraterrestres, al igual que hizo Orson Welles con la famosa guerra, la invasión de los mundos. Y demás, ¿no? En fin, aficionados a temas paranormales, la gente la considera en esta casa como que arrastra un maleficio, ¿no? Ahí se han hecho, yo lo he visto, vamos, se han hecho psicofonías, ouija y otro tipo de experimentos en el inmueble para detectar la posible presencia de fenómenos, de entes extraños. La realidad, yo he hablado con ellos, es que ninguno de los residentes en dicha casa, ni antes ni ahora, ha observado nada raro al respecto. O sea que es pura crónica negra y que dio la casualidad, ¿eh, David?, de que fueron pues tres sucesos sangrientos en menos de 20 años, ¿no? Claro, la casa en sí, si empezamos a mirar para atrás, fue edificada a mediados del siglo XIX, en 1859, para ser más exacto. Y en su entorno sí que hay un capítulo de crónica negra, ¿no? Porque un poco más adelante, Antonio Grilo, estamos hablando del número 3, pues un poco más adelante, en el número 9, eso lo descubrí yo, estaban haciendo unas obras, había una bodega, y ya decidieron tirarla y tal. Y un día me metí por allá y se descubrió que había un cementerio de fetos humanos. Y es que, ¿qué ocurría? Que allá, oculta, había habido una clínica de abortos clandestinos cuando estas intervenciones estaban prohibidas en España, ¿no? Y había cantidad de fetos y demás, curioso. Y también en la esquina, ya digo, yo vivía, mi azotea daba a Travesía de las Beatas, enfrente ahí, debajo había un puticlub, se llamaba Barra Americana. Barra Americana antaño se llamaba en España, no sé, la palabra puticlub no existía. Eran las grandes barras y demás. Entonces este se llamaba Barra Americana. Yo siempre en la puerta veía unas orondas profesionales del sexo. Y curiosamente, ahí solía acudir Jarabo antes del cuádruple crimen que cometió también. En fin, o sea que es una calle muy curiosa, ¿no? En fin, la que la muerte ha rondado siempre esta zona. Incluso la primera condena a un cura por asesinato fue también en esa calle, porque mató a otro. En fin, mató a un vecino que le increpaba porque tenía una relación sexual, el cura, con una modista y demás, ¿no? Fue la primera condena a muerte, aunque no fuera ejecutado, porque Carlos III lo indultó. Pero ya digo, podemos decir que la sangre ha rondado esta zona del corazón de Madrid, edificada más sobre un terreno que en el siglo XVI estuvo ahí el beaterio de Santa Catalina de Sena, y en el que había un cementerio. Entonces se ve que la violencia de los vivos pues ha alterado la paz de los muertos que descansan ahí desde hace 4 siglos largos.
Es algo, yo, lo del Madrid antiguo a mí me llama poderosamente la atención. En 1776, cuando se llamaba de las Beatas, la calle ya tenía su propio crimen. Hay que decir que hay dos conventos allí. Ahora os explico. Un hombre aparecería apuñalado en la vía y para hacer las averiguaciones se tuvo que seguir el rastro de sangre que llevó hasta dos templos cercanos, la parroquia de San Sebastián y la iglesia de San Luis.
Se ha hecho en televisión alguna serie y tal, que con gran éxito, donde han sacado a veces cosas del pasado este, ¿no?
Me refiero, perdona, Juan, me refiero que es una calle que yo creo que parece, ¿sí?, que no sé por qué razón, en el mundo del ¿sí? crimen tú lo has tenido que vivir continuamente, parece que hay sitios como que están llamados a ser nacidos en la más pura crónica negra, ¿no? De decir, oye, ¿pero qué pasa que se repite continuamente cada X tiempo algún crimen en alguna calle en concreto, casi siempre las mismas?
Sí, de mi casa. Vamos a pegar un salto pequeño, aunque estamos hablando de Madrid, pero mire, vamos a dar un salto a Valencia, precisamente. Y es que en Valencia, la capital, en la calle Cuenca, en fin, era un edificio situado en la calle Cuenca 78. Ahora es denominada Tres Forques y ahora es el número uno, bueno, sí. O sea, Tres Orcas en castellano. Entonces ahí murió la famosa actriz Gracia Imperio, que iba, además, en la noche del Halloween. Al otro día iba a actuar, esta era una gran vedette, muy conocida, muy famosa en toda España, había actuado con los artistas más conocidos y demás, y iba a debutar, bueno, ya había actuado en ocasiones anteriores en Valencia, pero ese día, al otro día, estrenaba espectáculo, el 9 de noviembre, y cenó en su casa, pues con un pretendiente que tenía en Valencia, Vicente Alberto Artal, que siempre que iba a la capital del reino de Valencia, pues estaban juntos y la pretendía, y al día siguiente, cuando fue el modisto, para hacerle unas pruebas, que no abría la puerta, tuvo que llamar a la portera, que tenían llave, y aparecieron los dos muertos, en la cama muertos, por intoxicación de gas. Las llaves estaban abiertas. ¿Qué pasó? Suicidio de los dos, muy difícil, porque ella estaba triunfando por todo lo alto. Ya digo, ese mismo día se había hecho pruebas del sastre, al otro día iba con los vestidos, que él, al ver que a lo mejor ella le rechazaba para una relación seria, se levantó de noche y abrió la espita y prefirió un suicidio de ambos. En fin, esto fue algo, pero es que sucede otra cosa. Es que tras la desaparición de Gracia Imperio y su acompañante, en dicho lugar, en dicha finca, ha habido luego dos víctimas mortales a causa de un accidente. Un par de suicidios. Un hombre que apareció muerto misteriosamente en su piso y un asesinato. Precisamente este asesinato me he referido yo en mi libro Crónica Negra de la Prostitución, porque fue a causa de la ira incontenible de un putero. En fin, tras terminar el acto sexual con ella, cogió un cuchillo de cocina y se lo clavó repetidas veces. Aunque la víctima logró huir malherida, el asaltante al alcanzar el relleno de la planta. La víctima terminó cayendo por el hueco de la escalera. Luego el homicida arrastró el cadáver hasta el cuarto de limpieza donde lo ocultó. Estamos hablando del año 2012, ¿no? Pero ya digo, ha habido 8 defunciones, 8 muertes extrañas en menos de 9 lustros, en menos de 45 años, en esta casa que ha pasado a ser denominada por los valencianos como la finca maldita. Es lo que decías tú, que parece que hay sitios que son propensos, pródigos, a que se den esta serie de muertes violentas que no tiene nada que ver con lo paranormal, que son crónica negra, pero que es mucha casualidad, ¿verdad? Que en el mismo sitio haya 8 muertos aquí o 9 muertos en la casa maldita de Madrid, de lo que estábamos hablando hasta hace poco.
De hecho, creo que también en Antonio Griló aparecieron de la época de la Guerra Civil y demás, aparecieron fetos en alguno, creo que también fue por el número 9 o por ahí cerquita.
En la misma esquina, en Travesía de las Beatas, la esquina, si uno entra en Travesía de Antonio Grilo, la izquierda es Antonio Grilo 3, es la casa maldita. Y la esquina de enfrente, o sea, dando 2 metros, es un bloque de apartamentos donde yo vivía. Y ahí abajo, ya digo, había una bodeguita, se cerró, fueron a hacer obras para tirarla y poner otras cosas más modernas y demás, porque es una zona muy antigua, y ahí apareció, pues ya digo, un cementerio clandestino de niños, o sea, de neonatos, vamos, de niños de recién nacidos, que recién nacidos, o con varios meses o demás, neonatos, de todo lo que había ahí, ¿no?, que los enterraban ahí. Y estuvo oculto muchos años, hasta que, ya digo, yo viví enfrente, yo fui el primero que me enteré y divulgué esto, pues que al hacer las obras apareció esa actividad clandestina, ya digo. Y luego, ya digo, Jarabo también estuvo ahí bajo la barra americana, y enfrente mismo, enfrente de San Antonio Grilo, está también la cafetería Dos Pasos, que allí estuvo desayunando con las dos pilinguis que la acompañaban. Llevaba toda la noche con dos pilinguis, se quería encamar con ambas, pero no encontraba ningún sitio donde le autorizaran a ello. Y estuvo haciendo tiempo hasta que por la mañana, ahí, cogió un taxi ahí mismo, donde yo en Dos Pasos, donde la casa maldita, y se fue a coger el traje en el taxi que había dejado para que limpiar las manchas de sangre que tenía de los asesinatos cometidos. Y allá le estaba esperando la policía. Se bajó del taxi y le dijo a Spilinguis, ahora vuelvo. Ya no volvió. Le pusieron las esposas, ¿no? Pero el trayecto fue desde ahí, desde, podemos decir, de Antonio Grillo 3 hasta, pues, la tintorería, donde estaba esperando el comando de policial, que lo detuvo y que, en fin, ya vemos todos, que fue el último ejecutado en España por la justicia civil a finales de 1959. Esto, cuando su detención fue en 1958, ya digo, y, en fin, pero ya digo, que parece que es una casa, vamos, una casa, una zona marcada, pues, por el crimen, ¿no? Por la crónica negra. Claro, con el tema este del Sastre, pues el caso, vamos, que tuvo que tirar dos ediciones, cosa que no hacía nunca, ¿no? El caso, ¿no? Vendió 300.000 ejemplares y la gente se volcó, porque aquello, claro, conmocionó a aquel Madrid, pues todavía de 1962, que no era tan numeroso como ahora, ¿no? Tenía un poco más mente de urbe más recóndita, y donde aquello, ya digo, fue, en fin, muy impactante, ya digo, y la zona, porque era un hombre querido, serio, profesional, pero claro, eso que decían de que esos canallas me han obligado, lo hago por salvarles, y luego cuando se supo el tema de los extraterrestres, de los humitas, de qué hay de verdad en todo eso, claro, ha quedado ya para la historia, en fin, estamos también hablando de unos tiempos de censura, donde, en fin, se informó abundante de esto, pero luego ya salvo el tema de psiquiatras y demás, pues no ha habido más documentos al respecto, ¿no? Vamos ya sobre la personalidad del hombre este, y quedó todo, en fin, una historia pues un tanto truculenta, porque no creo que haya en España otro punto donde haya habido eso. En menos de dos décadas, pues 9 muertes violentas, pero en 3 hechos diferentes. Ya podía haber un montón de muertes, pero bueno, había un asesinato de masas o lo que sea, pero muertes de este tipo, ¿no? Y además tan duro como matar a unos niños a cuchilladas, a disparos, y enseñar los cadáveres por el balcón, uno por uno. Asomó a los 5, enseñó. La gente impactada, viendo a este hombre en pijama y llevando a los brazos a que los quería mucho, que los quiero mucho, esos canallas, me han obligado a hacerlo, en fin. Es de verdad, no sé.
Bueno, yo creo que parece un caso típico total de esquizofrenia paranoide, en el que él se ve, sí, atacado, sí, sí, por enemigos de cualquier tipo, ¿no? Me estaba acordando, según hablabas de ese Madrid, de esa crónica negra, y me estaba acordando, fíjate, según hablabas de la Casa Paco, y que luego sería, bueno, fue en su momento el mesón aquel del Lobo Feroz, ¿te acuerdas? Yo creo que en alguna vez lo hemos comentado, ese Madrid, sí, antiguo, dado al asesinato y además al emparedamiento. Yo creo que es ese otro lugar también muy, muy de la crónica negra, ¿no?
Sí, sí, además impacta si lo ves, pasas por fuera y tal, o sea, es un sitio, una calle así estrecha y demás, y pensar que aquel, el género aquel, pues las mataba, las emparedaba y se quedaba tranquilamente allá, o sea, el hombre no, y luego la gente iba y estaba comiendo y tal, y con el codo pues pegando en el tabique donde estaban los cadáveres de las prostitutas, ¿no? En fin, fue un caso también que lo comentamos en su momento, que ha pasado la historia, pues eso, la frialdad de este hombre, ¿no? Que iba a la calle Cruces ahí, que las contrataba, las llevaba a su bar, y claro, como el hombre consumía pues mucho alcohol y otro tipo de sustancias, pues luego no podía realizar, en fin, el acto sexual, le echaba la culpa a ellas, y digo, y menos mal que hubo una que se salvó, afortunadamente, y gracias a la delación de esta mujer, pues pa, se pudo llegar hasta las pistas de este hombre, porque no, él tranquilamente, vamos, dejaron el local, vamos, lo tenía su madre, ¿no? En fin, y lo dejó y se fue, o sea, sin pensar que algún día eso se podía reformar, y podían aparecer los cadáveres, ¿no? Pero bueno, y no, estuvo pocos años en la cárcel, claro, luego bajó a Málaga, donde curiosamente se colocó como vigilante de seguridad, ¿no? Que es lo que ocurre en España, ¿no? Que dicen que para eso hace falta antecedentes penales, pero resulta que en 1000 profesiones vemos que hay 1000 gente trabajando con antecedentes penales, que han estado en la cárcel por asesinato, pues yo qué sé, policía del caso del Nani desaparecido, bueno, que estudian la carrera en la cárcel, salen y luego ejercen como abogados y demás. O sea que dices, bueno, ya.
Aquí parece que los antecedentes penales
ha quedado casi más como un mérito delincuencial para algunos que como otra cosa, ¿no?
Si recuerdas, en Coslada hemos tenido un jefe de policía en la cárcel sin haberse presentado jamás a una sola oposición, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un jefe de policía que yo he conocido personalmente, he hablado con él en muchas ocasiones en su momento, porque bueno, yo he trabajado en la hostelería de Coslada y era muy dado a aparecer por todas partes. ¿Cómo se puede ser a día de hoy, Juan, tú que has vivido, 75 años te acompañan, has vivido de todo en este país, estamos a 2020 y es que parece ser que seguimos igual? Hay muchos delitos de estafa, de gente que se hace pasar por empresarios, que estafa a otros empresarios. No ha cambiado realmente nada, ¿no? Quizás el timo de la estampita ahora se llame X por internet o de otra manera, pero sigue el robo, la estafa y el asesinato a la orden del día, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que ahora se ha sofisticado, ¿no? Ahora hay más medios y no hay que hacer como antes, pues en la película Los Tramposos, Tony LeBlanc, cuando iba allá en la estación de Atocha, pues hacer el paripé, ¿no? Ahora no hace falta hacer tanto el timo de la estampita de esa forma, ¿no? Pero se hace a través de internet y demás, se está haciendo, pero vamos, sacando el dinero a la gente, pero en cantidades, y la gente está picando. Las famosas cartas nigerianas que mandan, y la gente con el tema de herencias, de premios de lotería, de lo uno del otro, y la gente pica, pero vamos, les han sacado. Yo recuerdo que en Málaga una vez hubo un juicio con casi 90 tíos nigerianos que participaban en esto, ¿no? Y la gente sigue picando, vamos, o sea que además, este timo, que vamos, que viene de la Edad Media, este timo, ¿no? Porque arrancó sobre un noble español que había estaba prisionero de los moros y claro, pedían un gran dinero por su rescate. Entonces, si alguien ponía el dinero y tal, pues este hombre sería puesto en libertad y cuando llegara a España recuperaría sus posesiones, compartiría con el que quisiera apoyar, ayudar. O sea, era un timo en toda regla, ¿no? Se llamaba el prisionero español, ¿no? Es que han pasado 5 siglos y se sigue haciendo y la gente sigue picando. Ya no digamos lo del thriller, lo de los trileros. Todos los días se siguen haciendo estafas en diversos puntos de España. Madrid, Barcelona, Mallorca y demás. Y están diciendo que usted no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero no. A veces la codicia de la gente, a ver allá los ganchos que ganan dinero y que ganan dinero, se pican, apuestan. Claro, de pronto la bolita ya no la ve nadie. Claro, en fin.
Grandes películas, ¿no? De la historia del cine de España. Lo que pasa es que, claro, cuando las vemos así en blanco y negro, Y nos da un poco morriña de los actores, pero hay que decir que cuando tú llegabas a Madrid y venías de un pueblo, te podía pasar absolutamente casi cualquier cosa, ¿no?
Por eso el caso hacía una gran labor, que era, mucha gente critica el caso, que se chorreaba sangre, el caso aparte de informar de crímenes, que no eran tantos, porque ya digo que había limitaciones de 2 a la semana, e incluso luego se redujo a 1 a la semana, lo que se había era mucha información de timos y demás. Se alertaba a la gente para que cuando llegaran a Madrid, aparte de que no les pillaran ya lo Tony LeBlanc, que le hicieran el timo de la estampita, el tocomocho y demás, ¿no? El tocomocho, que todavía se sigue haciendo ahora,
sí,
con la lotería, con la primitiva y con otras cosas, pero les alertaban para que no le sacaran el dinero mediante falsas ofertas de trabajo. No le sacaran el dinero mediante falsos alquileres muy económicos, venta de pisos y demás. O sea, se hacía una gran labor instructiva en aquella época que había un gran éxodo laboral de la urbe, desde el campo, del ámbito rural, hasta la urbe, hasta la ciudad. Entonces, el caso de Diego hacía una labor muy constructiva en este aspecto de informar a la gente. Es más, a los trabajadores que iban también en gran cantidad, casi era un éxodo laboral, a Alemania, también se les ayudaba. Es más, Margarita Landi, la famosa reportera del caso, llegó a viajar con ellos a Alemania, a lesionarles un poco de cómo podían, defenderse un poco, porque en Alemania, como en todas partes, cuecen habas, ¿no? Y siempre hay, pues, gente dispuesta a engañar, a timar, a estafar a los recién llegados. Entonces, el caso hacía esa labor de prevención, ¿no? Y la agradecía. De ahí el motivo de que mucha gente nos explica cómo el caso, los reporteros de este semanario de sucesos, llegaban a los lugares de los crímenes, a veces antes que la policía, que la Guardia Civil. Y era un poco agradecimiento. La gente estaba agradecida a esta labor que hacía social de colaboración. Dice, hombre, vamos a llamarles antes de que llegue la autoridad para que a los pobres no les puedan impedir hacerse fotos y demás. Ya digo, ha habido casos, pues, en que su hijo, por ejemplo, que acabamos de celebrar, no de celebrar, hemos pero de cumplir el 40 aniversario, ¿no? Esto, pues, avisaron antes al caso que a la policía. Llegaron antes allá los reporteros del caso que a la policía que estaba al lado, en Pozuelo. Y era por eso, porque mucha gente avisaba al caso por, no sé, tener ese reconocimiento, esa colaboración, esa especie de, bueno, pues que lleguen los primeros, que hagan las fotos, y así nos informaremos todos mejor.
He de recordaros, amigos, que una de las primeras colaboraciones que hacía Juan Rada con nosotros era además sobre el caso Urquijo, donde detallamos absolutamente todo sobre el caso. Y quiero adelantaros además, ahora que ya vamos terminando, llevamos casi 40 minutos, le voy a pedir a Juan que en una semanita o dos, cuando él tenga un hueco, para el canal de Misterio 51 Radio en YouTube, os voy a preparar unas imágenes de esas que digo yo con melancolía, para que a través de YouTube podamos compartir sobre todo ese tipo de estafas que se daban cuando uno viajaba a la capital en busca de prosperar, ¿no?, de un trabajo y de crecer, y se encontraba en manos de todos estos delincuentes de poca monta. Muchísimas gracias, Juan. No sé si tienes que para comentarnos alguna cosa nueva, algún trabajo nuevo. ¿Estás trabajando en algo?
Pues dentro de unos días sale un nuevo libro mío al mercado sobre, vamos, grandes crímenes, ¿no?, de que han ocurrido en nuestro país y, en fin. Y además, con motivo de que este año hay muchos aniversarios criminales, ¿no? O sea, igual que estamos hablando de que ha hecho, pues, eso, 75 años de que empezaron las muertes en la Casa Maldita, hace 40 años del crimen de los Urquijo, 45 años del crimen de los crímenes de la Matanza de los Galindos, 30 años de Puerto Urraco. Es un año de aniversarios criminales. Entonces yo, en este libro, toco todos esos crímenes, pero los actualizo, los llevo hasta ahora. Tú has hablado de los Urquijo, ¿qué hablamos? Pues yo ahora, cuando intervenga la próxima vez en YouTube contigo, contaré un poco el última hora, qué hay, cómo la censura sigue todavía encima del tema de los Urquijo. Hablaré de una serie que se ha hecho de televisión en la que yo he participado sobre los Urquijo y que no se ha llegado a emitir. O sea, será por autocensura. Hablo de última hora, por ejemplo, de la matanza de los Galindos, que ya se sabe que el marqués, el propietario, estuvo implicado en ella. En fin, lo que he hecho es, pues, un libro muy visual, con imágenes, y de unos grandes crímenes que permanecen en el recuerdo de mucha gente, pero con grandes dudas. Entonces yo trato de aclarar algunas dudas que se han ido, pues, desentrañando, pues, sobre todo en los últimos tiempos. También hablo de desapariciones, pues, con el último hora, por ejemplo, de una de las más impactantes que ha habido en Europa, como fue la del niño pintor de Málaga, ¿no? Entonces hablo del última hora, de las investigaciones de los últimos meses, de las novedades que hay, en fin, que decir que un libro que puede resultar interesante para los amantes de la crónica negra de antes y también de ahora.
Pues qué decir, amigos, que podéis seguir a Juan a través de su perfil en Facebook, él es muy activo y anda por ahí siempre publicando alguna que otra cosa. Grandes crímenes de la historia de España. Yo recuerdo esa charla que teníamos con Juan, nos contaba todo aquello sobre el marqués, ¿no? Al final yo creo que con el tiempo se van sabiendo cosas, pero sí que es cierto que vivimos todavía en la época de la mentira, sobre todo de la protección, ¿no? Entre hijos, nietos, familiares, políticos, se terminan todos protegiendo unos a otros y va pasando los años. Esto Juan lo sabe mucho, que ya tiene 75 años de vida y muchos trabajos en los que por generaciones se van protegiendo, accediendo a cargos políticos, a cargos públicos, y van sellando la condena sobre la luz que debería de ver determinados casos. Familias que han perdido a sus seres queridos y que nunca llegarán a saber realmente qué sucedió, ¿no? Aquel caso de los Galindos, que también hablábamos en Misterio 51 con Juan, y él nos mostraba cómo aparecían vehículos, aparecía el marqués, tomaba decisiones extrañas, y al final parecía que nunca pasaba nada. Tú has tenido que lidiar con todo esto, Juan, y me imagino que ya con la edad que tienes habrás terminado también un poco harto de tanta protección al delincuente, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que ahora la censura, pues, también se ejerce a través de los tribunales, que es que por cualquier tontería te meten una querella. Claro, luego depende de, en fin, del juez de turno, de ir a ser más o menos severo, pero es que vamos, es que, por ejemplo, está hablando el marqués de Urquijo, cuando se hizo la última fase ya de la exitosa serie La Huella del Crimen, de Televisión Española.
Tal cual.
Pues, Pedro Costa, que trabajó en el caso y que hizo dicha serie, hizo un capítulo sobre el crimen de los Urquijo. Inmediatamente los hijos demandaron al productor y a Televisión Española. Una vez más, la demanda fue desestimada por la justicia, pero bueno, pero ellos la intentan siempre, ¿no? O sea, a la menor palabra, ¡pomba! A la primera de cambio, saltan intentando llevar a los tribunales a ver si hay suerte y suena la campana a favor de ellos y machacan al periodista, ¿no? O sea, que ahora lo que se busca es un poco, a veces, la muerte civil del periodista, ¿no? Del informador. De no hay censura previa, como había antes, ¿no? Pero hay otras cosas que igual pueden ser peores, tal como se está viendo ahora, vamos. Las calificaciones que se hacen por redes sociales y demás, montando bulos, se va haciendo una bola de nieve, y luego, en fin, el periodista, pues a veces es el machacado. Ojo, que la profesión mía, como en todas, hay de todo, y también mucho garbanzo negro, supongamos, y cada vez más, ¿no? Por influencias políticas, porque los políticos tratan de mangonear, ¿no? Y no sé, intoxicar, y de meter falsas exclusivas, en fin, estamos en un mundo bastante difícil en este aspecto, y sobre todo me refiero al mundo de la información.
Así es, mira, yo ya para terminar, amigos, os comento una anécdota. Mientras preparaba, ¿no?, esta entrevista con el maestro, ayer pues yo me veía un canal de estos que siguen mis hijos, un youtuber, un chaval joven muy conocido, de estos que tiene sus 40, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, no lo sé, la verdad es que tiene muchos, muy conocido. Y el chico sacaba, bueno, muy joven, tendrá 20 y pocos años, y ha sido denunciado por el presidente del Barcelona por unos memes que había hecho cuando Neymar, pero es que el chico enseña la denuncia a Juan y yo me quedaba loco de cómo pierden el tiempo hoy día, cómo se saturan los juzgados en denuncias absurdas, en pérdidas de tiempo. Todo esto porque vivimos en la época de la ofensa. Hubo una época en la que tú hablabas un poco más alto y es que directamente llegaba el guardia de turno y te daba un bofetón. Que, hombre, tampoco es que esté bien, ¿no? Pero hemos pasado de eso a una época en la que la gente denuncia absolutamente por cualquier chorrada. Vivimos en la época de la ofensa. Y para una persona como tú que ha tenido que convivir con bueno, a ti es que te ha ido la Guardia Civil a preguntar por, oye, ¿dónde está el director? Que tenemos que decirle que no se publique tal cosa, ¿no? Cuando has convivido con eso y ves la época de la falsedad que vivimos, de la desinformación que vivimos a día de hoy, la verdad es que yo entiendo que a veces estés aburrido de tanta desidia política y de tanta perrería y de tanta editorial y de tanta historia, ¿no? Ahora solo manda el dinero, las prisas, y si no veo un duro, pues quizás no me interesa, ¿no? Y vivimos una época de desahucio total hacia el trabajo bien hecho, Juan.
Pues así es, sí. Además, ahora la amenaza enseguida es que te mando a mis abogados. Además, siempre hablan en plural, ¿no? Sí. A mí me hace gracia hablando de que los juzgados no están para tanta tontería cuando veo, algunas veces haciendo zapping, estos programas que hay de telebasura, sí, de cotilleo y demás, y por cualquier tontería, por una insinuación, esto lo decidieron mis abogados, hombre, que los jueces no están para esta gentuza que se inventa historias, que miente, cosas que no le importan. Bueno, sí, a un marujeo le importan, pero a mucha otra gente no le importan, para que estén siempre en los juzgados, que están colapsándolo, ¿no? Y lo único que buscan es protagonismo, pero es su ego, ¿no? Que me han ofendido, pues no te metas ahí, ¿no? O sea, no puedes ir como hacen algunos invitados que van a ciertos programas de Jorge Javier Vázquez y demás, y luego se levantan todo ofendido y se van, hombre, hija, ¿por qué estás cobrando un dineral? No es para que vayas a hablar de, vamos, de...
Una chorrada.
No sé, tu opinión, vamos, no sé, tus conocimientos universitarios o sobre la pandemia, ¿no? Sino te llevan para tu vida privada el uno y el otro. Luego entonces no te hagas la digna porque estás cobrando un dineral que... Porque cobran ellos tanto dinero, mientras que en otros programas serios de televisión pues se paga, francamente, poco o muy poco. Eso si no te llevan por la cara, ¿no?
Sí, pues, claro, sí.
Estos van a cobrar un dineral y encima se ofenden enseguida, ¿no?
Y es que encima usan una palabra que yo odio mucho, porque, bueno, la odio, ¿no? Cuando dicen, es que España nos está viendo, miren ustedes, a todos aquellos que se dedican a vivir de la telebasura, por favor, España no les escucha. Solo les escuchan cuatro aburridos o cuatro personas que les pueda interesar porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Yo odio la telebasura, odio esa pérdida de tiempo y encima son informaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la educación, con el aprendizaje, con que la gente... A ver, es que a mí me molesta mucho cuando uno hace un programa en YouTube, por ejemplo, como los nuestros, ¿no? Que hay muchos divulgadores que se especializan en la historia, en la ciencia, en el universo, en hablar de cosas en las que uno aprende y a lo mejor tienen 500 seguidores, 1000 seguidores, y luego sale un anormal diciendo cuatro chorradas, yo qué sé, reaccionando a otros vídeos, a unos programas de televisión, y le siguen cientos de miles. Es que estamos trabajando mucho sobre la idiotez del ser humano y estamos viviendo una época en la que o empezamos a tomárnoslo en serio o vamos a terminar en una nueva guerra mundial de aquí a 4 días.
Sí, está siendo una vergüenza. Luego la gente se ha acostumbrado a ganar dinero muy fácil. Sí. Hace unos días yo comentaba en Facebook, sacaba una frase de que Kiko Rivera, cuando le iban bien las cosas, le espetó a un periodista, le dijo, si tú eres periodista, eres un muerto de hambre. Y ahora resulta que como está parado, está viviendo, está comiendo de una ayuda estatal. O sea, eso es lamentable, ¿no? Que es gente que se ha acostumbrado a vivir de exclusivas del uno del otro, ahora han venido un poco las vacas flacas, y resulta que ahora el muerto de hambre, en vez de ser el periodista, parece que lo es él, que por cierto ha ganado muchísimo más dinero, ¿no? Pues lo queman, y luego, claro, ellos son los... Y ahora, claro, tienen que vivir de la ayuda, vamos, del dinero de todos los españoles para que este señorito pueda, en fin. Es la vergüenza que está pasando con la telebasura y con ciertos programas de televisión. Y en cambio, los de Crónica Negra, que ahí hacíamos buena información, que se ayuda a la gente. Cuando se habla de niños desaparecidos, de crímenes sin resolver y demás, pues han ido desapareciendo uno tras otro todos. Ya no queda nada. Salvo por las mañanas en los reality shows estos que hay matinales, donde incluso se incide cada día los mismos temas. Pero otros quedábamos en ciertos programas, ¿no? De tiempos pasados, pero que están sin resolver y demás, pues han ido cerrando uno tras otro. ¿Por qué? Porque no podían competir con la telebasura que a esas horas se estaba emitiendo en otras cadenas. En fin, eso es lo triste. Y está pasando en prensa, está pasando en radio, no existe ninguna publicación de sucesos en España, a diferencia de otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque es inviable. Esto. Lamentablemente, los tiempos del caso pasaron, no sé, pasaron con gloria a la historia, ¿no? Porque ahora ya sería inviable, pues eso, con cierto sentido de, vamos, de la justicia, de cómo ve la gente las cosas y de las demandas y querellas que caerían de inmediato.
Pues tal cual lo ha dicho el maestro, así nos van las cosas, amigos. Bueno, aquí lo dejamos, 50 minutitos de charla de Crónica Negra de España, de, en este caso, de la capital de España. Ya os digo, amigos, os preparamos para YouTube, para de aquí a una semanita o dos, cuando tenga un hueco el maestro, y vamos a prepararos un poquito, pues esas típicas estafas que se daban, ¿no?, en la Comunidad de Madrid cuando uno viajaba a ganarse el pan o a una mejor vida. Esos asesinatos de los cuales informaban a pie de calle estos profesionales que a día de hoy, pues como veis, amigos, pues como bien dice Juan, ¿no?, se tienen que mal buscar la vida porque ya es que ni te pagan siquiera un viaje hacia los lugares de investigación. Así nos van las cosas y así nos las cuenta el maestro. Muchísimas gracias, Juan Rada. Estamos contigo en todo esto que dices y nos cuentas, y pronto preparamos eso para YouTube, ¿te parece?
Estupendo, pues nada, buenas y criminales noches.
Quiero aprovechar para recordaros las formas de contacto para con nosotros a través del Gmail misterio51contacto@gmail.com, que además ahí es donde tenéis que mandarnos vuestros datos y vuestra dirección si queréis colaborar con la iniciativa Un Ordenador para Todos. ¿En qué consiste esto? Muy sencillo, que tienes un ordenador antiguo que ya no sirve absolutamente para nada, que lo vas a tirar. Mal vender. Bueno, pues nosotros te lo recogemos gratuitamente, te enviamos un transporte que nos lo hace llegar a nosotros, lo arreglamos, lo preparamos y se lo hacemos llegar mediante donación a alguien que lo pueda necesitar. Y esa es la iniciativa Un Ordenador para Todos. Bueno, aparte ya sabéis que estamos en Facebook, en, bueno, Misterio 51, grupo y página, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, amigos, ya sabéis que podéis encontrarnos. Recordad, y cualquier tema que queráis que consultemos con Juan Rada, con cualquier invitado, escritor, lo que queráis, presentar un libro, de lo que queráis que quiera que sea el tema de que hablemos en cuestión, a misterio51contacto@gmail.com. Y como no, el canal de YouTube Misterio 51 Radio, donde hablamos con Nieves Guijarro, hablamos con Fermín Mayorga, hablamos con Carlos también, que nos presenta esos maravillosos libros de Cydonia. Bueno, y un montón de invitados más que van a ir viniendo a lo largo de esta temporada. Recordad, en YouTube Misterio 51 Radio. Y para todos aquellos que queráis donar de manera económica, lo podéis hacer a través de iVoox o a través de PayPal, donde tenéis todo en el canal de YouTube. En mostrar más, le dais a la campanita, os suscribís y ahí podéis ver dirección de Facebook, de Instagram, de todo. Allí están todos los enlaces, tanto el de PayPal como, ya os digo, Twitter, Instagram, Facebook, grupo, página, toda la información de Misterio 51. Ahora nos preparamos a ese misterio que os decía antes con Tamara Sánchez. Vamos a ir a esa casa maldita de Londres, donde nuestra invitada ha estado de viaje y nos va a contar cuáles fueron sus sensaciones allí.
¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo. Este es tu espacio.
Misterio 51.
Desde bares, hoteles, teatros y estaciones de metro embrujadas, hasta túneles y puentes hechizados, parece que sin importar en qué zona de Londres te encuentres, siempre habrá una historia tenebrosa. O incluso la posibilidad de una aparición fantasmal en cada esquina. Londres es un sitio maravilloso en el que habréis oído, bueno, cantidad de historias. Seguro que conocéis a alguien que ha viajado a Londres. Os gusta la música, música en Londres es bueno, está a la orden del día. O incluso magos, teatro. Bueno, Londres es una gran ciudad para casi todo. Algunos dicen que, bueno, es un poco oscura, es un poco tenebrosa. Tiene un asesino muy particular, excesivamente famoso. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en otra cosa, porque hoy viene a vernos Tamara Sánchez. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Pues aquí que me quedé yo con la copla de esto que me dijiste de hablar un poquito, ¿no? De ese misterio, esa casa más embrujada de Londres. porque dicen que si le preguntas a cualquier historiador o cazafantasmas cuál sería el lugar más embrujado de toda la ciudad de Londres, bueno, la mayoría podría respondernos que el 50 de Berkeley Square, ¿no?
Sí, es uno de los lugares más encantados de Londres, y precisamente porque ocurrieron varios asesinatos en su interior, fenómenos extraños y que quedaron grabados, ¿no? Entonces, es siempre, además, una curiosidad te voy a contar. Esta casa de la que hoy vamos a hablar aparece en un famoso videojuego. Fíjate si llegó hasta tal la fama, ¿no?, del lugar. Trata un poco de una casa del siglo XVIII, ni más ni menos, y que, bueno, a día de hoy está en pie, y de hecho hay varias casas muy parecidas alrededor. Pero es que se nota conforme llegas, porque yo estuve allí en la misma puerta del 50 de Berkeley Square. Lo que pasa es que no puede pasar porque es una propiedad privada, pero sí, se nota que es esa la casa. El tipo de casa, cómo está cuidada de esa forma, es diferente a las demás. No sé explicarte, pero tiene ese aire, ese ambiente diferente, y bueno, además es que la ves y coincide que es esa, ¿no?
Son muchos los transeúntes que hablan, reportan haber visto luces misteriosas a través de las ventanas, haber escuchado incluso gritos en plan película de estos desgarradores que dices, bueno, no puede ser cierto. Incluso hasta en una ocasión alguien comentó haber escuchado el sonido de un cuerpo que era arrastrado por las escaleras. Yo creo que ya es mucha información para escucharla desde la calle, pero bueno, es que Londres es Londres, amigos. Yo he escuchado historias que luego, según hable Tamara, como nos pasó la semana pasada, la mente refrescará y comentaremos, ¿no? Pero sí que es cierto que si hay un lugar donde las apariciones o las sensaciones de ese otro lado, que con el que estamos tan en contacto a veces, se dan, ese es Londres, ese clima. Yo no sé si es por el clima, por la humedad, por la cantidad de años que tiene esta Europa, ¿no? Ese viejo continente se ve muy reflejado en una ciudad como Londres. Tamara, cuando tú te vas de viaje a Londres, esa primera sensación cuando llegas y pisas esas calles, ¿cuál es?
Pues la verdad es que, además, como tiene un clima tan peculiar, tan nublado, con esa especie de niebla también, en pleno agosto además, hacía como frío, ¿no? Y no sé, es como antiguo, con ese misterio. Además, yo ya iba buscando precisamente en Londres el misterio, ya el viaje estaba ya planificado para ir a buscar misterios. Y bueno, fui a varios sitios, y que cada uno de ellos, a cada cual con más fenómenos paranormales. Del que hablamos hoy se encuentra, curiosamente, en uno de los barrios más con poder adquisitivo de Londres. Y es curioso, ¿no? Porque cuando pensamos en una casa encantada, con fenómenos paranormales, muertes en su interior, y lo que comentabas también antes, de luces extrañas, quizás nos viene a la cabeza una casa como antigua, alejada de todo, con mala pinta, así como que nos da esa mala sensación, ¿no? Y sin embargo, aquí nos encontramos en ese barrio, en Mayfair, que es que no tiene para nada pinta de nada extraño, nada terrorífico, y llegas a la puerta, una puerta negra, con el número 50, y con las cuatro plantas, con ese estilo así del siglo XVIII que sigue manteniendo totalmente. Y hay varias casas muy similares del mismo estilo, pero conforme estás en la puerta, es que sabes que es el número 50 de Berkeley Square, donde están todas esas historias. Y bueno, da una sensación extraña estar en la misma puerta, la verdad. Yo no sé si es un poco la sugestión de lo que vamos a comentar hoy, el saber la historia, el conocer lo que ha ocurrido allí, que te da esa sensación extraña. Luego te contaré una anécdota que nos pasó cuando estuvimos allí. Pero bueno, comencemos un poco de por qué esa fama, esa mala fama que tiene el lugar de actividad paranormal. Allí fallecieron cuatro personas y dos de ellas acabaron en el psiquiátrico, en esta casa. ¿A qué se debe que sucediera todo esto? Pues al parecer, desde los túneles que tiene esta casa en el interior, abajo del todo, hay una especie de túneles. La gente piensa que allí hay algo oscuro, una especie de bruma marrón, algo extraño que provoca los fenómenos. Es una de las teorías de la gente que vive por allí. Pero todo comienza cuando una chica que vivía en esta casa de repente empieza a decir que ve una figura reptando, una figura negra. Se lo dice a sus familiares, estoy viendo algo reptar. Y claro, la toman por loca, en plan, ¿cómo vas a estar viendo una sombra, algo reptar en tu habitación? No entiende lo que está contando. Hasta que un día se tira por la ventana del último piso, del ático. y claro, no entendían por qué se había suicidado cuando aparentemente no había nada que pudiera, entre comillas, provocarlo, pero sí que se quedó ese testimonio de ella, que había visto cosas extrañas en la casa. Poco después, el tío que estaría viviendo en la casa empieza a decir que escucha voces, que escucha golpes, voces, cosas extrañas, como tú decías, alguien arrastrado desde la escalera. Y entonces, al tiempo, vuelve a mudarse otra persona, un hombre mayor. ¿Qué pasa? Que este hombre sí que decía que escuchaba cosas, pero era un poco más escéptico. Sin embargo, la fama de la chica que se había tirado en el barrio se iba comentando, que una chica se había suicidado desde allí, la gente tiene curiosidad. Y cuando se acercan a ese lugar, de repente, algunas noches, empieza a haber testigos que ven cómo alguien se lanza desde el último piso. Pero cuando cae, no hay nadie. Es decir, al parecer, el espíritu de esa chica seguía reviviendo una y otra vez como una forma, en forma de impronta, lo que le había ocurrido ante la mirada atónita de varios testigos. Y esto no lo cuenta uno, sino varios. Y empieza a correrse la voz de que esa chica, al parecer en algunas noches de niebla y mucho frío, se vuelve a tirar por la ventana, pero que además parece como que realmente hay alguien que se ha tirado, pero cuando cae, desaparece, no hay nada. Se escuchan los lamentos, se empieza a ver esa bruma marrón de la que tanto hablan, empieza a ver varios testimonios y empieza a causar ese interés por visitar la casa. Hasta tal punto que un chico joven de buena familia hace una apuesta de pasar la noche en esa casa junto a los amigos. Y decide pagar una cantidad de dinero al dueño de la casa por pasar una noche, fíjate, para hacerse un poco el valiente, como suele pasar en muchas historias que ya nos conocemos.
Me estaba acordando del típico chiste en las películas malas, ¿no? Que William, es decir, a la tercera de tío, no vayas y te va a matar, ¿sabes? Y van y lo hacen, es decir, es como la película mala de no hagas esto, pero voy y lo hago.
Es verdad. Es que totalmente, por eso me reía yo también, porque es que me suena a varias historias, a varias cosas que nos han contado, ¿no? Pero es la verdad, si estás escuchando algo tenebroso, ¿por qué vas, no? Pero al final es así.
O por lo menos no vayas solo, coge un palo, coge algo, no, como en las malas películas van ahí a pecho descubierto para que les apuñalen 14 veces, ¿no?
Totalmente, sí. Aunque luego la realidad, para que veas, cuando te dedicas a la investigación paranormal, acabas yendo. Escuchas algo y vas detrás de ello.
Sí, pero bueno, no es lo mismo que,
es diferente, que
lo hagamos nosotros, que hemos contado 20.000 historias y, bueno, tienes cierta experiencia. Tú ya sabes que, de hecho, si lo has hecho bien, como tú y yo ya hemos hablado en alguna ocasión, tú ya has visto ese lugar de día, ya sabes lo que hay, por dónde te vas a mover, sabes que no hay nadie más, lo has chequeado, has tomado fotografías de día y de noche, en fin, que sabes que si hay alguien más vivo, sabes que lo has oído, lo has visto, pues si te puede pasar algo. En este caso es que no, es que es como el mal ahí que te está diciendo, ven que te voy a pinchar y tú vas y venga aquí en el pecho.
Totalmente, yo recuerdo en una ocasión, nosotros, como tú dices, siempre hacemos ese tipo de protocolos, ¿no? Hay que asegurarse de que no hay nadie vivo que nos pueda dar incluso un susto, ¿no? Y asegurarnos de que no tiene esa explicación. Y en una ocasión se empezaron a escuchar como puertas, ¿no? O sea, ventanas que se iban cerrando una detrás de otra. Probablemente el viento, ¿no? Pero la casualidad que se iba cerrando una detrás de otra como un dominó. Y parecía como si te fuera algo guiando hacia una de las habitaciones que concretamente tenía actividad paranormal, o al menos eso se contaba. Y me acompañaba una chica que decía, ¿pero por qué vas? Si te está guiando el camino para que vayas, ¿no? Y claro, yo me quedaba pensando y digo, yo creo que es el viento. La casualidad ha hecho el efecto dominó y se ha cerrado todas de golpe, ¿no? Pero si lo piensas desde fuera, sí queda esa sensación. Y dices, es que estás siguiendo, teóricamente, un patrón hasta esta supuesta actividad paranormal, ¿no? Realmente es lo que buscamos cuando vamos a investigar. Pero bueno, como tú dices, lo hacemos de otra forma totalmente diferente y no tan cómico y tan desastroso como se suele ver
es que
en ese tipo de casos.
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo hay que cerciorarse muy bien de las cosas. Esto parece una broma, ¿no? Pero sí que es cierto que tú imagínate que estás chequeando cualquier hospital abandonado, en muy mal estado y demás, con distintas plantas. Tú antes de entrar ya sabes que no hay más coches alrededor, que no hay nadie, bien, se hace un poco todo el protocolo de seguridad. Pero, ¿y si alguien se cuela para hacerse el listo y no avisa? Pues lo único que le puede pasar es que del propio miedo que nos puede dar a cualquiera, le tiremos una piedra, nos sentamos atacados. Eso pasaba mucho cuando se pusieron de moda las bromas estas de disfrazarse y acojonar a la gente, y más de uno se llevaba un bofetón. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque igual que uno reacciona de una manera, puede reaccionar de otra. Y cuando uno está en una investigación, entra, a ver, aunque estés ahí acostumbrado, tú ya lo sabes, que al final, como la cosa se le ponga tensa, hasta el más experto se le ponen los pelos como escarpias, con lo cual una mala reacción la puede tener cualquiera como para andar gastando bromas. Perdona, que te he cortado, estábamos con que iba esta persona aquí en plan valiente.
Sí, no, pero es bueno ese repunte que has dicho, porque hay que dejar claro que, bueno, que muchos van de valientes o de que yo puedo hacer esto, pero cuando te ves en el lugar, pues eso, hay que saber estar en esa circunstancia, el miedo te puede jugar una mala pasada, la sugestión, las bromas, porque además este chico iba con amigos, vete tú a saber, ¿sabes? Si te da un mal susto, las cosas no acaban bien, ¿no? Y bueno, como ya sabes, hay muchos casos de gente que sale corriendo, se hace daño, se queda por agujeros porque el sitio no está bien, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, está bien dejar claro que sí, se puede ir a los sitios, pero con respeto y un poco manteniendo en la medida de lo posible la compostura, porque el salir corriendo no es nada bueno, precisamente. Así que sí, hay que recomendar que la gente vaya con cuidado, que está bien investigar, pero con mucha precaución. Y bueno, como te comentaba este chico, pues como muchos, pues mira, yo quiero ir, voy a pasar miedo, y se iba con los amigos a esa casa. Dice, yo voy a pasar la noche allí. La apuesta era esa, pagas un dinero al hombre de la casa por la molestia y pasar la noche en el ático. Y decía que sí, pero él se llevaba la pistola, porque claro, por si acaso, mira a ver si iba a pasar algo. Imagínate una, fíjate, es una mala broma de un amigo que entre. Es que puede acabar la cosa mal, pero bueno, la cosa no iba por ahí, fue peor. Porque estos chicos se quedaron los amigos abajo y él se subió solo con la pistola. Fíjate, no tenía miedo, pero la pistola es que se la llevaba, ¿no? Un poco a tener en cuenta ese detalle. Nada más bajan los amigos a la última planta. Esto, como te digo, tiene 4 plantas, pues cuando termina de bajar las últimas plantas, se escucha un disparo. Nada, llevaba poco tiempo el chico. Vuelven a subir corriendo a ver qué le ha pasado. Y lo ven que tiene la cara desencajada. Ha disparado hacia algo. Allí no había nadie, evidentemente. Lo habían dejado completamente solo. El arma recién disparada y él estaba como petrificado de miedo. La cara desencajada. Se dan cuenta de que no está simplemente quieto, sino que había fallecido. Había fallecido, pues, de miedo. Algo le había dado, ¿no? Un infarto o algo hacia lo que había disparado, desde luego. Es decir, en cuestión de nada, de unos pocos minutos, dispara a algo invisible, no hay nadie allí, no hay ninguna razón aparente para que dispare, y se lo encuentran que ha fallecido. ¿Quién sabe? Eso fue ese fallecimiento pues fue un misterio porque no entendieron qué es lo que le había pasado cuando él estaba aparentemente tranquilo. Ellos pensaron que había visto algo que realmente le había causado ese miedo y que había terminado disparando, pero que no. Esa fue otra de las muertes que se cebó por decir, la casa, ¿no? Porque ocurrió todo allí. Y luego hubo también otra chica que nada, se acababa de mudar, empezó a recoger la casa. Y entonces oyó un grito desde la otra punta. Otra de las compañeras la ven en una esquina. En una esquina diciendo, que no me toque, aléjalo de mí, que no me toque. ¿A quién? No había nadie allí. Pero de repente la ven que nada, que no para de decir que no le toque, que no se acerque, pero de una manera que se había vuelto loca. O sea, no sabían por qué, acababan de entrar a la casa, se acababan de mudar. Al día siguiente falleció en el manicomio.
Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Quizás una mala predisposición te puede llevar a ver lo que no hay. Incluso aunque lo haya, en este caso de la pistola, por ejemplo, si tú vas a hacer una pequeña investigación, o aunque sea en plan broma, tú no puedes llevar un arma para disparar a una nube, a un fantasma, a un ruido, a una aparición, porque de lógica que no vas a conseguir nada, ¿no? Lo único que podía haber hecho es matar a uno de los amigos que hubiera aparecido por cualquier puerta. ¿Que murió él? Pues probablemente era el que más miedo tenía. Haya o no haya fantasma, aparición, esto es independiente, amigos. Tenéis que tener claro una cosa. Cuando uno va a un edificio oscuro, una ciudad como Londres, a cualquier sitio, solamente la predisposición en la que vamos ya nos tiene atacados. Imaginaos ya si vas con un arma de fuego. Es que hay que ser tonto a más no poder. Pero es que luego es como lo que decías, ¿no? De la que se cae por un edificio y queda ese remanente de alguien que se tira. Eso ha pasado muchas veces, que se ven esos suicidios, quedan como, sobre todo con las muertes trágicas, ¿no? Queda ahí, no sé, una imprimación en el lugar en la que muchas gentes y personas de Dios tienden a cometer suicidio, ¿no? Ahí hemos hablado en alguna ocasión, un día podemos hacerlo, de las zonas estas tan comunes en las que se suicida la gente. No sé, pues puede ser cualquier cosa, amigos. Puede ser desde un desajuste en el magnetismo de la Tierra en el que nos vemos afectados y entramos en una pequeña depresión, y si vamos a un lugar de este tipo, con un clima, yo que sé, X, con unas condiciones magnéticas X, en el que nuestra situación, pues por un divorcio, por el fallecimiento de un ser querido, porque la economía va mal, con una depresión muy grande, pues uno y uno, dos y para abajo, ¿no? De estos hay muchos casos, ¿no?
Sí, bueno, pero es que la predisposición es importantísima, por eso hay que ir siempre con personas o cuando tú te encuentres bien para hacer las investigaciones, porque si un día te levantas un poco anímicamente mal, es mejor que no vayas, porque te puede afectar como estás comentando precisamente. Y este tipo de lugares, no sé, tienen algo que te atraen, ¿no? Sobre todo a personas que no lo están pasando bien. Yo he conocido personas que han iniciado las investigaciones a raíz del fallecimiento de un familiar, buscando respuestas, buscando en las psicofonías una posible respuesta a que esa persona estuviera bien, y se han obsesionado y les ha llevado por un camino muy oscuro, y el visitar este tipo de lugares pues te puede hacer también mucho daño, porque sobre todo en sitios donde se ha suicidado gente, que parecen un imán para la maldad, ¿no? Le podemos hablar lugares como, por ejemplo, el edificio maldito de Valencia, el de Tres Forques. Acuérdate los casos que hubo de muertes extrañas, todo lo que pasaba por delante. Intentaban no hacerlo precisamente, o le daban esa mala sensación. Luego también, es que hay miles de lugares, ¿no? Como el Bosque de los Suicidios de Aokigahara, un famoso lugar también del que podemos hablar en una ocasión. Totalmente un imán para gente que vaya y que hay allí, ¿no? El Golden Gate, también el puente del Golden Gate, otro lugar. Son lugares con mucha energía negativa. Entonces, este tipo de lugares, como la casa que hablamos de Londres, de Berkeley Square, tienen esa energía negativa que nos afectan de esa forma tan... Pues que si tú vas como este chico y con un arma, como comentabas, es que claro, no tiene sentido. Te vas a enfrentar a algo paranormal supuestamente, o a nada, ¿no? A una simple apuesta que tienes que pasar simplemente la noche y acaba mal. Hay que ir con una mente abierta, estar tranquilo a las investigaciones, porque ir con una piedra, con un palo, con una pistola, desde luego ni le vas a hacer nada al supuesto fantasma, y probablemente te hieras a ti o algún amigo que te quiera gastar una broma, porque a veces pasa eso.
Yo creo que hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos en los que la predisposición ha cometido o ha hecho que se cometan errores gravísimos. Eso de quedarse, ¿no? Una típica apuesta de pueblo, de ir al cementerio a ver, a pasar la noche, ¿no? Y acabas encontrando... como una historia, ¿no? De que recuerda ahora que acaba encontrando uno de ellos su nombre en la lápida, ¿no? De este tipo de historias hay muchas, ¿no?
Me acabo de acordar de una muy parecida a la que acabas de contar. Apostaron una chica para que se quedara toda la noche en el cementerio y se le enganchó en una rama el abrigo, se asustó tanto pensando que algo le estaba cogiendo que se quedó ahí. Y la encontraron al día siguiente.
Se quedó en el sitio, sí. Y es que quiero decir que, no sé, yo todos conoceréis el caso de Almunia, ¿no? El portero del Arsenal, ¿no? Lo contó Iker incluso en Milenio 3 en su momento, ¿no? Un caso de estos que, como decíamos la semana pasada o la anterior, que es como los de las cámaras de los bebés, ¿no? Cuando la mujer va al baño, se asea un poquito o a lo que fuera, a las tantas de la noche, y por el espejo ve que en la cama al lado de su marido durmiendo hay una imagen de una señora mayor, ¿no? Eso en Londres se da muchísimo, yo no sé por qué. Hay ese remanente, ¿no? De no sé si llamarlos espíritus, entidades. Un día tenemos que centrarnos en ese tránsito que hacemos entre la vida y la muerte, ¿no? Como nos comentaba el doctor Pertierra. Esos instantes en los que, bueno, yo no sé si es por alguna razón, como hablamos, un desajuste en la Tierra, yo qué sé. El por qué se quedan y no trascienden a donde quiera que sea que vayamos, porque está claro que vamos, esto es un poquito como decíamos una matriz, ¿no? A algún sitio iremos. Yo sí creo, por ejemplo, en la reencarnación, cuando hay tantos casos de niños que han recordado vidas dando detalles, es que algo pasa. A algún sitio vamos y volvemos, que ya no sé si serán marcianos, o sea, teorías hay mil y podemos desarrollar las que queráis. Pero el caso es que Londres tiene historias para dar y tomar. Me estoy acordando ahora la del relato este del famoso teatro real, el Drowny Lane, que es donde, bueno, gracias a Stephen King, el tema del payaso se hizo más que gracia, terror, ¿no? Es un relato maravilloso. ¿Tú qué más pasaste por Londres, Tamara? Porque cuando tú vas a Londres, ahí vas ahí a tiro hecho.
Sí, sí. Mira, cuando ya salía de Berkeley Square, nos pasó una cosa, que hay un parque enfrente lleno de bancos muy, muy todos juntos, muy redondos. Eso no lo he visto aquí en España. Un parque todo lleno de bancos, pero todos juntos. Fíjate. Y bueno, conforme llegamos a la puerta, de repente, fíjate, una casualidad, pero fíjate, ese tipo de cosas que se quedan, ¿no?, para contar luego. Llevábamos una cámara y conforme nos plantamos ante la puerta para hacer una foto, se rompe la funda de la cámara y casi se nos cae la cámara al suelo, ¿no? En ese momento en el que te plantas frente a frente en la puerta, ¿no? De ahí nos fuimos al cementerio de Highgate, un cementerio brutal del siglo XIX, pero que además es que parece como el de las películas, que tiene todas las plantas encima, todas las ramas, ¿no? Como muy antiguo, y las lápidas como con el moho tiradas, el musgo, todo. Y además es que tiene una barbaridad de fenómenos, de testimonios, luces, voces, gente que se ha sentido atacada. Incluso en los años 70 hubo la leyenda de un vampiro que se paseaba por este cementerio y que supuestamente persiguieron. De hecho, si ves recortes de la época, aparecía en la prensa cómo buscaban a ese supuesto vampiro, ¿no? Que luego, evidentemente, nunca se encontró nada. Se pensó que era un hombre que se metía por ahí, pero que, claro, la gente veía a alguien deambular por el cementerio. Y tiene todo tipo de fenómenos. Es más, en la misma entrada del cementerio, la gente, en Sweet Lane, que es como se llama la calle que separa el cementerio antiguo del nuevo, cómo se ha visto sombras empujando a la gente conforme intentaban cruzar el cementerio. Es una barbaridad. Y bueno, psicofonías, gritos de todo tipo, que la gente salía corriendo de ese cementerio. Cuando yo estuve allí, la verdad, es precioso. A ver, igual suena un poco, pero es que la verdad era maravilloso, o sea, para hacerles fotos y de todo. Lo malo que me chocaba un poco es que habían añadido algunas tumbas un poco más modernas, ¿no?, que chocaban un poco con la propia estética del siglo XIX, pero bueno, supongo que es así. Aunque actualmente no se hacen muchos entierros allí. Pero ya te digo, un montón de psicofonías, gritos, la gente salía de allí. A mí no me dio mala sensación cuando estuve allí, la verdad. Pero sí que es cierto que el estar en un cementerio en la tarde-noche con ese frío, esa niebla, desde luego tiene que ser, vamos, para sugestionar a cualquiera, ¿no?
Sí, estamos también muy cogidos por el tema de la televisión, que llevamos unos años en que esas imágenes de cualquier película de terror se te quedan ahí metidas en la cabeza. Hay otra historia de Londres, se llama The Black Wall Tunnel Phantom Hitch Killer, ¿no?, o Hitchnicker. El caso es que es un motorista, ¿no?, que cuando la gente se mete en el túnel, pues está ahí como caído con la moto y lo recogen, ¿no?, le ofrecen ayuda, él se sube, les cuenta la historia de que ha quedado con la novia en un lugar, y cuando estos proceden ya casi a la salida del túnel, dicho motorista desaparece, ¿no? Sería un poquito casi como la chica de la curva aquí en España, ¿no?
Pero allí un motorista inglés.
El motorista fantasma, sí. Pero bueno, yo creo que son reportes que la verdad dejan mucho, mucho que desear a la hora de que tú puedas contrastar eso, porque o te pasa o no te pasa. Esto es como lo que hablábamos sobre el camping, ¿no? Al final o lo ves o no lo ves. Y como siempre suele pasar en el misterio, solo lo ve uno. Y cuando quieres ir a tu pareja o a tu acompañante, ¿lo has visto? Te dicen no, el que has visto, y te quedas con cara tonto.
Sí, bueno, eso suele pasar porque muchas veces el fenómeno lo ve o lo escucha una sola persona. Y esto es un poco frustrante porque, claro, lo estás viendo, lo estás escuchando y los demás no. Pero esto también ocurre en muchos otros casos. En lo del camping, la verdad es que es normal, entre comillas, porque los fenómenos son un poco más extraños, más puntuales, ¿no? No es un lugar que vayas y de repente empieces a verse moverse puertas o ventanas, que lo ves más, ¿no? Que el tema de las apariciones es más complejo. Sí que ocurre más quizás con el fenómeno de la clarividencia, que son los olores del más allá, que sí que es cierto que hay varias personas que lo perciben. Ahí sí que se puede contar un poco esa experiencia, aunque mira, no se puede documentar. Es lo malo que tiene ese fenómeno, que no puedes documentarlo, pero sí que es verdad que hay más testigos de esto. En Londres, pues podemos hablar perfectamente del túnel de Greenwich también, donde han habido numerosas apariciones. la Torre de Londres, estuve también allí, me pasé allí 4 horas visitando todas las partes de la Torre de Londres, y bueno, allí es donde falleció Ana Bolena y un montón de personajes históricos, y donde dicen que ha habido apariciones también. Bueno, se decía que se veía a Ana Bolena por allí pasear, ¿no? La gente va un poco buscando a ver si la ve, pero bueno, evidentemente no. Pero un montón de apariciones, de ruidos, incluso se hablaba, pero esto no se puede comprobar evidentemente, que en una de las construcciones de la Torre Blanca, que se encuentra allí, se había sacrificado algún tipo de animal o vete a saber qué más para la construcción. Como sabrás, en la antigüedad se pensaba que los sacrificios ayudaban de alguna forma a que plantaran los malos espíritus. Una leyenda un poco que menos mal que se dejó atrás. Pero sí, la Torre de Londres, otro de esos lugares que dicen que hay, no uno, sino muchísimos fantasmas, y bueno, desde luego es maravilloso también para visitarlo, se puede visitar para el que quiera ir.
Sí, sí, dicen que hay una dama blanca que saluda a los niños y solamente a los niños. Eso, joder, es que, te imagínate, ¿no?
Sí, bueno, decían hasta la aparición de un oso antiguamente, que había una aparición, porque como hubo animales en la época, decían que hubo apariciones de un oso, que había también un montón de luces, de voces que te llaman cuando estás por los pasillos, por las escaleras. Yo cuando iba subiendo las escaleras me iba acordando de todos los testimonios que había leído, de las voces y demás. Y bueno, allí se encuentran también las joyas de la corona, una barbaridad, ¿no? Es decir, tiene esa energía y esa historia que de alguna forma se queda impregnada en el lugar. Y yo verdaderamente no sentí nada extraño allí, pero sí que se te vienen todos los testimonios. Es que tiene muchísimo misterio, incluso el propio metro de Londres, que es de los más antiguos. Bueno, allí hubo una tragedia, hubo una especie de aglomeración de gente, y bueno, imagínate, fallecieron muchísimas personas por un susto, que se pensaron que era un atentado. Imagínate, ¿no? Pues fallecieron muchas personas allí, y dicen que en cada parada se escuchan voces, se escucha a la gente gritar. Hubo también un incendio. Como tiene tanta historia, han ocurrido tantas tragedias que al final sí que es verdad que se forjan esos testimonios, ¿no? De esos supuestos fantasmas.
Bueno, yo creo tema de los poltergeist en Londres dará para mucho. Y seguiremos visitando lugares mágicos. Amigos, vamos a despedir a Tamara Sánchez y lo hacemos, pues como siempre, con muchas ganas de que nos siga contando cosas. Recordad que tenéis que pasar. ¿Cómo se llamaba tu blog?
Enigmas de Medianoche.
Eso, es Enigmas de Medianoche, ya sabéis, amigos. Tamara Sánchez. Bueno, pues ya nos contarás, no sé, si dejar a la gente que nos mande cosas o ya dejarles alguna perlita, o nos vamos a otra parte del mundo a contar misterios, ¿no?
Pues podemos hablar de esos sitios de que son como un imán de suicidios, ¿no? El bosque de Aokigahara o el Golden Gate, que tienen mucho misterio también, ¿por qué no?
Sí. Pues mira, pues ya está, ahí lo tenemos. Ya sabéis, amigos, cuando vayáis a los lugares, ir con total tranquilidad, a divertirse en el buen sentido, que es a pasar un buen rato tomando fotografías, documentando la zona, echando unas buenas grabaciones y con respeto al lugar. Y ya está, tampoco hay que ir como estos grupos, ¿no?, que se han puesto de moda, que parecen paramilitares. Tampoco hace falta, chicos. Un lápiz, un papel, una pequeña grabadora, una cámara de fotos, una cámara de vídeo y poco más. Y hoy día casi todo lo tiene el móvil, así que yo creo que tampoco hace falta complicarse mucho, sino estar tranquilos, relajarse, sobre todo sentarse y disfrutar de la experiencia, que puede ser muy divertida o entretenida, educativa, pero eso de ir con la conciencia de voy a pasar miedo o hacer que los demás pasen miedo, se pueden cometer muchos errores, puede haber accidentes y, como no, puede haber alguna muerte de estas raras. O bueno, ya un día hablaremos también, después hablaremos de qué sucede con la Ouija, por qué esa mente nuestra nos hace perturbar la paz y tranquilidad de nuestras ondas cerebrales y ver cosas que no hay o sentir cosas que no hay. Esto es como el que llama tanto a la muerte que al final la puede acabar encontrando, ¿no, Tamara?
Pues sí, la verdad es que te doy la razón en todo. No hace falta prácticamente más que 4 cosas para hacer una investigación normal. Es más, yo recuerdo una investigación con Pedro Amorós que me decía, le digo, ¿qué aparato quieres que lleve? Porque como él tiene lo suyo y yo lo mío, para no juntarnos con demasiado equipo, que no hiciera falta. Me decía, una grabadora y un cuaderno de campo. Y yo, ¿ya está? Y dice, sí. Y yo, vale. A ver, es lo que suelo llevar a eso y poco más, la grabadora, algunos detectores y demás, pero vamos, que me quedo y digo, es que, la verdad, con un cuaderno de campo y una grabadora, y si quieres una cámara para documentar un poco las imágenes, la verdad es que puedes encontrar muchas cosas. Mis primeras psicofonías las grabé con una simple grabadora, no llevaba nada más, así que realmente no hace falta tanto, ¿no? Y en cuanto a la Ouija, es un tema que da mucho que hablar y que cuando quieras hablamos porque hay historias para aburrir. Muchísimas. Sí, sí,
sí. La Ouija, amigos, tiene historias que son psicológicamente de mucho terror. Y en el tema de lo que decía Tamara de las investigaciones, es que no hace falta nada más. Y por eso digo que hay que disfrutar mucho, porque fijaos, lo divertido y lo entretenido, entre que tú preparas todo, reconoces el lugar de día, luego vuelves de noche, vuelves a hacer lo mismo, lo reconoces un poco, haces tus fotos, preparas un poco los audios y luego todo eso lo editas, lo documentas. O sea, la experiencia no es ir al lugar en sí. Es todo lo que conlleva una investigación, hasta sentarte en tu ordenador, escuchar todas las grabaciones. Ya, todo eso forma parte de la experiencia, ¿no? No solo ir por la noche a pasar frío. Así que nada, amigos, despedimos a Tamara. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Encantada de estar aquí. Hasta la semana que viene.
Historia, 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 historia.
Momento de historia, momento de aprender un poquito más sobre una de las grandes culturas, bueno, que nos ha dado este planeta Tierra. Hoy llega Historia con Del y nos va a contar siempre algo que no sepamos, o por lo menos que aprendamos algo, ¿no?, de estas grandes culturas, como decíamos la semana pasada. A mí la verdad es que ya os lo he dicho muchas veces, la historia es algo que básicamente me parece muy importante en todo esto que nosotros hacemos, ¿no? El misterio está muy bien, ¿no? Contar historias de sucesos o de ese otro lado está muy bien, pero es que sin la historia no seríamos nada. Y hoy vamos a hablar de una de las grandes culturas que ha aportado mucho, muchísimo, que a día de hoy podemos ver mucho de su arte y mucho de su quehacer diario en nuestras vidas. Del, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás?
Hola David, muy bien, gracias otra vez por acogerme en tu programa y para poder mostrar a nuestros amigos un poquito más de la cultura egipcia en este caso, contarles un poquito algunas anécdotas que seguramente no lo sepan, ¿vale? Algunas curiosidades. Antes de continuar, David, simplemente hacer un inciso, saludos a la gente al otro lado del charco que nos están escuchando, sobre todo a mi sobrino Marcos, que está de cumpleaños.
Pues felicidades para Marcos, ¿no? Que cumpla muchísimos más.
Muchos más. Gracias, David.
Bueno, Herodoto decía que Egipto es un don del Nilo, ya que al Nilo le llaman río de los dioses, ya que tiene un carácter sagrado y es honrado por los egipcios. Bueno, una cultura que sin duda abraza su plenitud a aras de un río como este. Todo va, digamos que, a razón de lo que el Nilo le podía proporcionar, ¿no? Pero Egipto es mucho más, no solo es una gran cultura, es mucho más. ¿Por dónde empezamos, Del?
Bueno, mira, vamos a empezar efectivamente por lo que es el río Nilo, ¿no? Que es la base, la cuna de Egipto. Egipto sin el Nilo evidentemente no podría haber arrancado. Vamos a tomar en cuenta que Egipto se va formando por la agrupación de las pequeñas civilizaciones que se iban desarrollando a las orillas del río Nilo. ¿Por qué buscaban estos pueblos el Nilo? Pues porque el Nilo dejaba en sus crecidas, ¿vale?, un gran fertilizante que era el limo. Con este hacía mucho más fácil que el hombre trabajara la tierra y pudiera cosechar mucho mejor y mucho más rápido sus productos. Y además esto aprovecharon muy bien los egipcios porque aparte de poder controlar las crecidas, ¿vale?, con diques y presas, además les dejaba mucho tiempo para hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, la cultura, las artes. Los egipcios eran una cultura muy, muy sabia y desarrollaron muchísimas artes. No solamente el arte de la agricultura o la siembra, sino que además el arte arquitectónico, escultórico, la escritura. Es decir, un pueblo bastante, bastante completo. Vamos a ver, en Egipto se van a dividir por varias etapas. Los historiadores lo van a dividir para una mejor comprensión de su estudio. Vamos a tener el periodo dinástico temprano, el imperio antiguo, el imperio medio, el nuevo, ¿vale? Todos estos imperios se van a ir entrelazando unos con otros y ahí en cada uno vamos a tener un matiz distinto, ¿no? En un primer momento vamos a tener la unificación de Egipto, del Alto y Bajo Egipto. En este momento el Egipto se conforma por dos partes, como le he dicho, en la parte baja lo representaba una corona blanca y en la parte alta una corona blanca y en la parte baja pues la roja. Cuando vemos estas coronas unificadas ya hablamos de un Egipto unificado. ¿Quién lo unifica? Lo unifica Nemes, ¿vale? Sería el primer faraón de esta gran dinastía, ¿vale? Este sería el primer momento que se genera en el periodo dinástico temprano.
Yo, cuando me contáis todas estas cosas, siempre me empiezo a hacer un croquis mental. Porque toda la información que nos ha llegado a día de hoy sobre este tipo de culturas, en este caso de los egipcios, está basado casi mucho, muy mucho en los últimos faraones. Pero como tú muy bien dices, en el principio está la base de todo, ¿no?
Desde luego, vamos a ver. Si no tendríamos los primeros datos de cómo se desarrolla esta civilización, poco podríamos entender de lo que ocurre posteriormente. Por ejemplo, una cosa muy importante, que es lo que más nos llama la atención a lo largo de los siglos de Egipto, son las grandes pirámides. Pero ¿cómo nacen estas pirámides? ¿Cuál fue su origen? ¿Dónde se originaron estas pirámides? Pues bueno, se originan por medio de las construcciones de mastabas. Las mastabas eran arquitecturas funerarias donde se enterraban a los faraones. Posteriormente, estas se fueron sobreponiendo unas con otras. Desde ahí ya teníamos la formación de lo que o el origen de las pirámides que conocemos hoy en día, ¿no? De los grandes monumentos funerarios. Estas agrupaciones de mastabas, ¿vale?, se van a originar con el faraón Zoser, ¿vale? Este va a ser el primer faraón. Bueno, la pirámide escalonada de Zoser, que seguramente muchos de nuestros amigos oyentes la habrán escuchado. La primera, de la que primera hay constancia, ¿no? Que es, pues, un entablamiento de mastabas que se van sobreponiendo unas con otras. Luego esto evoluciona hasta llegar a las pirámides que tenemos hoy en día, ¿vale? Que serían, pues ya sabemos, las más famosas, las de Giza, etcétera. Y luego ya también eso sería en el Imperio Antiguo, ¿vale? Es cuando se desarrolla este periodo de pirámides. Luego tenemos en el Imperio Medio, que se va a destacar sobre todo porque la capital cambia a Tebas, ¿vale? Que es donde se va a desarrollar también un momento de bastante esplendor en el Antiguo Egipto. Y sobre todo en el periodo Nuevo. Sobre todo en este periodo lo vamos a marcar por la liberación que tenemos con los hicsos. En el periodo anterior, los hicsos se van apoderando por la parte norte de Egipto, se van apoderando poco a poco, van introduciéndose en su propia cultura, pero ojo, no destruyen la cultura egipcia, simplemente se introducen en ella y comienzan a mezclarse. Una vez que pasan un X tiempo, unos siglos, los hicsos se van a apoderar de Egipto, incluso van a tener faraones hicsos. Posteriormente, en el Imperio Nuevo, esto se rompe. Esto se rompe y eso va a marcar otro periodo. También va a ser un periodo un poquito de guerra, aunque con Amenhotep III, ¿vale?, vamos a tener un periodo de esplendor. Mucha economía, mucho comercio, se van a relacionar con otras culturas y con Ramsés II va a haber un periodo de guerra. También es verdad que los egipcios adaptaron también la costumbre de los hicsos. Los hicsos aportaron a los egipcios lo que fueron el carro, el caballo, que posteriormente con Ramsés II, que los va a expulsar a los hicsos, se va a volver otra vez a los antiguos faraones, pues aprovecha esto y estas armas o estos nuevos elementos que aportaron los hicsos para sus conquistas, incluso intenta y además de intentar se extiende por otros territorios. Por ejemplo, Nubia, ¿vale? También se llega a extender. Por cierto, una anécdota de Ramsés, tuvo 180 hijos.
No era un problema del que tener tantos hijos quizás a la hora de luego llegar al poder y todo esto, ¿no?
Ten en cuenta que, ¿te acuerdas? ¿Has escuchado alguna vez el dicho que dice a rey muerto, rey puesto?
Sí, claro.
Seguramente, bueno, pues todo esto viene también de este tipo de grandes herederos al trono, ¿no? El poder es corrupto, ya lo hemos hablado, me parece que lo hablamos la semana anterior. El poder corrompe mucho al hombre y desde luego no perdona ni padres, ni hermanos, ni absolutamente nada. Ahí tenemos a Cleopatra, que se casó con sus dos hermanos y no tembló la mano en el momento de que los romanos mataran en guerra a su primer marido, que además era su hermano.
Tengo una duda también que te quiero preguntar. ¿Cuándo empiezan ellos a relacionarse solamente a nivel familiar para tener hijos? ¿Desde el principio o es algo que ya llega, digamos, en la época media?
No, desde un principio. Vamos a ver, en este momento no tienen la conciencia de que entre familia no se pueden relacionar. Aquí no hay ningún tabú. Vamos a ver, los hermanos se casan para perpetuar. Además, ten en cuenta que para ellos eran de sangre pura. Entonces, se tenían que mezclar con gente, pues, con su misma clase o su mismo nivel. Entonces, lo más común era de que se casaran entre hermanos, hijos, sobrinos, etcétera. O sea, eso, además que estaba bien visto, que no era algo que fuese un tabú, ni mucho menos, al contrario. Era lo suyo, ¿no? Por decirlo de alguna otra manera. Y ya te digo, en Cleopatra tenemos el mejor ejemplo de estos sucesos, ¿no? De este tipo de actividades familiares, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Vale, pues hemos entendido un poquito cómo llega este periodo, pero bueno, nos hablabas de tres periodos, ¿no?
Así es. Luego tendríamos el Imperio Greco-Romano, que ya sería en el Imperio Nuevo, al finalizar el Imperio Nuevo, que sería el periodo Greco-Romano. En este periodo, ¿por qué le llamamos Greco-Romano? Porque vamos ya a asimilar que la cultura egipcia se mezcla con otras culturas, con los griegos en este caso. Ten en cuenta además que Cleopatra, por ejemplo, que ya sería en la última etapa del Egipcio antiguo que conocemos, 31 años antes de Cristo, que es cuando finaliza ya la cultura egipcia, Cleopatra realmente no es egipcia, es de origen más bien griego, ¿vale? Entonces, pues ya hay una mezcla de sangre en lo que es la cultura, pero también es verdad que no solamente en este momento final de Egipto, que además previamente hubieron otros faraones de otras culturas, de otros territorios, de otras nacionalidades, por ejemplo, o de Nubia. Cuando hubieron los nubios, estuvieron también en tierras egipcias, evidentemente también hubo faraones nubios, ¿vale? O sea que hubieron de toda clase de faraones, ¿no? Pero podríamos destacar sobre todo la dinastía ptolomaica, ¿vale? Que es donde la que ya pertenecería al último periodo de Egipto. Por ejemplo, en Cleopatra, que sería ya la última gran soberana, ¿vale? Hay una mezcla también de aquí con los romanos, ¿no? Cleopatra llega a tener un hijo con Julio César, que por cierto no fue reconocido, aunque es un poquito dudoso esto, porque Cleopatra estaba en Egipto cuando César muere y regresa. Lo raro es que no haya sido reconocido por César, ¿vale? A su regreso a Egipto, después de haber estado en Roma, se casa con su segundo hermano, Ptolomeo, ¿vale? Entonces, es un poquito ahí dudoso qué pasó, por qué no se le reconoció a Cesarón, ¿no? Por su padre, en este caso, Julio César. Porque además los romanos, tengamos en cuenta que ellos ya contemplaban el reconocer a un hijo de un padre fallecido. Quiero decir que si se había constancia de que esta madre aseguraba que su padre era el difunto, en este caso Julio César, los romanos ya recogían en sus leyes poder darle el cuidado a ese hijo, ¿vale? Antes de que nazca, y si después que nacía su padre no estaba en vida, se le reconocía la filiación paterna, ¿vale? O sea que eso es unas cosas ahí que tampoco se sabe muy bien qué ha ocurrido. Bueno, otra cosa que también les quería contar a nuestros amigos es sobre un faraón monoteísta, porque los egipcios adoraban a muchísimos dioses, pero llegó un faraón, Akenatón, que se llamaba Akenatón, cambió su nombre, y que adoraba al dios Atón. Pues este faraón llegó al trono y lo que hizo fue desterrar a todos los demás dioses, porque como te digo, los egipcios adoraban a muchísimos dioses politeístas. Entonces este faraón llegó, implantó una nueva religión al dios Atón, que era el dios del sol. De hecho, creó una ciudad nueva y mandó destruir todo lo que había de los demás dioses. Todo lo destruyó. Y se quedó como dios soberano, pues, a este culto al dios Atón. Akenatón es el marido de Nefertiti, que seguramente los amigos la escucharán muchísimo. A Nefertiti, la famosa reina de Egipto. Bellísima, además, por lo menos el busto que queda de ella es impresionante. Una mujer preciosa.
Pero fue un cambio radical, ¿no? Yo creo recordar, si puede ser que tú sabrás mejor, hay un cambio no solamente ya en el tema religioso, sino hasta en la capital de Egipto, ¿no?
Así es. Aparte, también fue un periodo también de crisis. Ten en cuenta que después de tantos siglos adorando a muchísimos dioses, que llegue un faraón y que cambie toda su cultura, pues no solamente fue una crisis religiosa, fue una crisis social, una crisis económica, revelaciones. Es más, cuando Akenatón muere y sube al trono su hijo político, porque se casa con una de sus hijas, porque realmente Tutankamón no era hijo de él, fue hijo político, se casó con una de sus hijas. Entonces, este, a la muerte de Akenatón, vuelve a restaurar el culto a Ra, a los dioses antiguos, y vuelve a respetarlo todo y vuelve a implantarlo todo otra vez como estaba en un primer momento. ¿Vale? Pues esto es una de las curiosidades que también les quería contar, era sobre esto, ¿no? Sobre este dios. Ahora, otra cosa, tocando el tema de Tutankamón, que mucha gente se pregunta, ¿por qué si este dios, pues este faraón, gobernó muy poquito tiempo, murió muy joven, cómo es que es uno de los faraones más famosos a lo largo de la historia? Bueno, pues uno de los secretos es el modo como se descubre su tumba, ¿no? Su tumba estaba enterrada bajo basura, bajo escombros. Por eso no llegaron los saqueadores a profanarla. De ahí que cuando se descubre la tumba de Tutankamón, pues claro, se encontró intacta. Por eso es tan famoso este faraón. Más que por lo que hizo en su momento, fue por cómo fue descubierta su tumba, ¿no? Que fue encontrada bajo basura, en perfecto estado.
Es importante entender esta cultura, básicamente porque para ellos la muerte era la transición a otra forma de vida, ¿no? Pero lo curioso es cómo los ladrones de tumbas, que de hecho muchas de ellas se han encontrado vacías o asaltadas, ¿no? Faltando prácticamente todo. Sí. Perdían ese respeto o hipotecaban su futuro en ese otro lado por el poder económico en el momento, ¿no?
Bueno, los saqueadores vienen transcurriendo con el pasar de los años. Ten en cuenta que en estos momentos no se le hubiera ocurrido un egipcio antiguo profanar la tumba de su faraón. Ten en cuenta que para los egipcios los faraones eran el dios en la tierra. O sea, no había poder más divino que el faraón. Para los egipcios
sí, pero...
era...
Pero yo lo que he podido ver es que hay muchas de las tumbas que se han saqueado tras la muerte, ¿vale? Tras la muerte del faraón, incluso el siguiente faraón, para utilizar ese propio oro para materiales, anillos, coronas, etcétera, podía encargar el robo, ¿no?
Vale, eso era más propio, te cuento, eso era mucho más propio de los romanos. Los romanos sí que eran unos saqueadores de tumbas profanos y de todo. Esto sí que es verdad, que iban, saqueaban los edificios, los monumentos para construir otros. Los egipcios antiguos en este caso no tenían mucho miedo a la muerte, y profanar la tumba de un faraón era algo, pues, o bien porque no estaban enraizados en la cultura egipcia, venían de otros sitios y la saqueaban porque no tenían ese respeto por el mismo egipcio, no lo hacía, ¿vale? Lo vendrían a hacer otros de otras culturas que venían y se apoderaban. Sí, claro, evidentemente saqueadores han habido toda la vida a lo largo de la historia, pero evidentemente los propios egipcios no lo hacían. Otra de las curiosidades que también quiero mencionar, que seguramente nuestros clientes lo desconozcan, es el modo de cómo se construyen quienes construyen las pirámides de Egipto. Tenemos claro en nuestra mente que son los miles de esclavos que tienen, ¿verdad? Eso es lo que por lo general se suele decir. Pues no, amigos, las pirámides se construyen por trabajadores. Y cuando digo trabajadores es porque cobraban un sueldo. De hecho, la primera huelga que se conoce a lo largo de la historia es la que le hacen a Ramsés II, ¿vale? Ramsés II era un fanático de la arquitectura y de construcciones, quería que se construyeran muchos edificios y tenía a la gente trabajando, pues, sobre horas y sobre horas. Estaban organizados por medio de lo que hoy podríamos llamar un arquitecto, ¿vale? Que tenía esa función, y con cuadrillas de trabajadores que tenían su sueldo y demás. Evidentemente habían esclavos, pero la mayoría de los constructores o de los quienes participaron en las construcciones de las pirámides eran ciudadanos egipcios que tenían un sueldo. Y como te digo, en este momento con Ramsés II se conoce la primera huelga de trabajadores hacia un gobernante. O sea que es una de las curiosidades también que podemos destacar de este momento de los egipcios, ¿no?
Sí, yo creo que es una cultura interesante. Yo tengo aquí un montón de cosas apuntadas y como no tenemos tiempo para todo, a ver cómo te las apañas para en 10 minutos hablarme. Dime. De plagas, de arte, de cómo trataban el metal, de las bodas egipcias, de entierros, de esos rituales mágicos.
Pues mira, vamos a verlo un poquito por parte. Los egipcios fueron muy buenos orfebres, trabajaron muy bien el oro, todos los metales preciosos. De hecho, la gran mayoría de las coronas y de los adornos de los faraones están labrados y trabajado el oro. Por cierto, en nuestro museo arqueológico aquí en Madrid tenemos piezas egipcias y oros trabajados que si tú los ves quedas alucinado. Parece que fueran actuales, no un trabajo actual, y no. Ya los egipcios hacían unas obras de orfebrería espectaculares. En el tema del arte, pues son grandes arquitectos, sobra decirlo por el tema de las pirámides, no solamente por las pirámides, las mastabas también fueron unas arquitecturas bastante curradas, por decirlo de alguna manera. Además, crearon muchísimas esculturas de bulto redondo. Tenemos las triadas. Las triadas eran compuestas por una pareja y su hijo. Estos son esculturas de bulto redondo. Es verdad que son bastante eráticas, pero con una gran descripción física. Están muy bien tallados, con sus rostros, con sus manos. No olvidemos que estamos en un momento bastante arcaico, son bastante rígidas, no tienen movimiento, pero ya el egipcio busca con su arte dejar plasmado pues sus dioses, sus faraones, su cultura, aparte de los grandes relieves, altos relieves de las tumbas, que describen con precisión los cultos, por ejemplo, el culto a la muerte. Tengamos en cuenta que para los egipcios la muerte era parte de la vida, ¿no?
La muerte está en todas partes, pero ¿qué pasaba con los gatos también? Que es muy curioso, creo que hay datos muy interesantes sobre el gato, sus entierros, bueno, los animales en general era algo muy curioso.
Sí, ellos, para los egipcios, el gato era un animal sagrado, ¿no? Era un animal que le tenía mucho cuidado y mucho respeto. Cuando fallecía un faraón y había tenido su poder, pues era enterrado con el faraón, con los mismos honores y los mismos cuidados que con un faraón. Era un animal muy, muy apreciado y muy cuidado. No se le podía tocar a un gato, ¿eh? Cuidado con tocar a un gato, creo que como hoy en día o más de lo que se les podía cuidar, ¿eh? Otra de las curiosidades que también antes de que se nos agote el tiempo, tenemos muy en mente que Egipto es el país de las pirámides, ¿no? Hay 120 pirámides en todo Egipto, a lo largo de todo Egipto. Pero tenemos otro país con mucha más cantidades de pirámides, que es Sudán. En Sudán hay más de 200 pirámides, es decir, que no solamente Egipto está dotado de muchísimas pirámides. Hay más países, bueno, también tenemos al otro lado del charco, en México también las hay, pero bueno, que donde más se encuentran las pirámides es en Sudán, 250 pirámides, en el estilo egipcio, claro, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y otra cosa que también quiero anotarles a nuestros amigos, contarles, es sobre la piedra Rosetta, que seguramente la habréis escuchado alguna vez. Gracias a esta piedra y a la escritura que en ella encontramos, que se encontró una escritura griega y la escritura egipcia, hasta este momento no se podía leer los jeroglíficos. Gracias a esta piedra y a estas escrituras se pudo entender, ¿no? Se puede entender y se puede descifrar. Y en este momento, a partir de este momento, es que nace esta ciencia para poder entender la cultura egipcia, ¿no? Que hoy en día ya no solamente es estudiar Egipto como tal, sino que hoy en día estudiar Egipto es una ciencia, ¿no?
¿Cómo era una boda egipcia, Adel?
Una boda egipcia, pues mira, se llevaba, todos los cultos se relacionaban al dios. Además, déjame decirte que en cada población, en cada ciudad, se adoraba a un dios específico. Pues se entregaba el matrimonio, por decirlo de alguna manera, pues a ese dios. Era el dios el que guardaba que este matrimonio o esta unión pues se llevara a buen puerto, ¿vale? Por ejemplo, mira, en Tebas se adoraba al dios Amón. En Heliópolis se adoraba a Ra, al dios Sol. Pues todos los actos, los cultos se dedicaban en ese momento a este dios, como las bodas, por ejemplo.
Me imagino que todo influye, ¿no? Para una cultura tan detallista y sobre todo a la hora de fabricar sus propias máquinas, ¿no? Creo que recuerdo haber visto en un documental que son los primeros que inventan, por ejemplo, las puertas que se abren automáticamente a través de un ingenio de vapor.
Claro, vamos a ver. Los egipcios fueron unos grandes estrategas a la hora de preparar sus tumbas, ¿no? Entonces crearon muchísimas, ¿cómo te puedo explicar? Armas o métodos, en este caso métodos, para poder sellarlos y poder tener ellos la facilidad de acceder cuando fuese posible, ¿no? Por lo general, cuando en las tumbas se sellaban con el fin de que no se volvieran a abrir. Pero sí que es verdad que en los palacios sí que se hacían puertas con este fin para poder acceder y salir. Pues uno de estos métodos era el vapor, ¿no? Se hacía una cámara de vapor, que esto al abrirlo y cerrarla hacía presión y lograban, pues, abrirla, ¿no?
Es que esto de Egipto a mí me encanta. Yo no paro de ver documentales y cada vez que veo más cosas, más dudas me genera. Y esto es un poquito como, amigos, imagináis, ¿no? No podemos hablar de Egipto en media hora y enterarnos casi de algo. Así que vamos a dedicar otro programa ya más detallado sobre conceptos muy en concreto. Nos vamos a centrar en un programa aparte, si os parece, amigos, sobre el arte egipcio en las distintas etapas, porque es que se ve mucho de las variaciones, depende de qué faraón y en qué lugar se den. Ahí el arte es explícito y deja mucho para los que llegamos después, ¿no? ¿Cómo entendemos esa cultura? Pero, Del, a mí la red social de los egipcios me encanta, pero me genera también muchas dudas a la hora de entender bien cómo lo hacían.
Pues mira, la organización social de Egipto es muy fácil de entender. Imagínate una pirámide, pues si en la cúspide de esta pirámide encontramos al faraón como lo máximo en la sociedad de Egipto, el dios, el ordenador, el que organiza y dirige todo. De hecho, se considera el cuerpo del faraón como la casa del dios, ¿vale? Imagínate qué tan importante era el faraón para los egipcios. Luego, posteriormente al faraón, tendríamos a los nobles sacerdotes. Los sacerdotes llegó un momento en que incluso llegaron a tener más poder económico que los mismos faraones. Pero bueno, ya estamos hablando de bastante datación en el tiempo. Luego tendríamos a los funcionarios, que por ejemplo los escribas. Los escribas eran una profesión, muy pocos egipcios tenían este don de la escritura, ¿no? Pues ocuparon la tercera posición en la pirámide social de Egipto. Luego tendríamos a los soldados, luego tendríamos a los comerciantes, a los mercaderes, a los artesanos, por último a los campesinos y los esclavos, ¿vale? Eso sería cómo estaría distribuida la pirámide social de Egipto, ¿no? Esta sería su organización. Así a lo largo de todo, de toda su vida, incluso hasta el momento que cae, ¿no? Ante el Imperio Romano bajo las manos de Octavio. Y otra cosa interesante también es el culto a la muerte que tienen los egipcios, David. Ellos, para los egipcios, la muerte era parte de la vida, es decir, era un proceso más, ¿no? Llegaba el momento de la muerte y tendríamos que pasar por el culto, que era como una ceremonia, ¿vale? Donde se pesaba el alma de los egipcios y según el peso del alma y de su vida, de las cosas buenas que habían hecho en vida, pues pasarían o no al más allá, que es lo que todo egipcio buscaba. Por cierto, como curiosidad, los egipcios empeñaban lo que no tenían para poder ser enterrados con el libro de la muerte, ¿no? Que era algo que ellos, para ellos era algo fundamental, poder cruzar, hacer ese viaje al más allá.
Bueno, de ahí yo creo que todo ese plantel de cosas, ¿no? Para ese viaje, esas pruebas, sobre todo que tenía que superar el faraón para llegar a la otra vida. Pero todo esto yo creo, amigos, que lo vamos a dejar para otro día, yo creo, porque es que si no tendríamos tiempo. Pero el viaje de los faraones, mira, me lo voy a apuntar y lo vamos a hacer para otro día. Vamos a hacer una parte, los primeros 15 minutitos los vamos a dedicar al arte egipcio y luego nos vamos a dedicar única y exclusivamente los otros 15 a ese viaje que tenían que hacer, porque hay que recordar, amigos, que también, por ejemplo, en el Valle de los Reyes no solo hay reyes, no solo hay faraones, también hay algunos, digamos, no tan poderosos, pero sí que se dejaba enterrar a unos cuantos, ¿no? Yo me imagino que serían todos estos cercanos, ¿no?, al faraón, ¿no?, de él, serían los escribas y este tipo de gente, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, Ahinhotep, que fue el maestro, por decirlo, salvando distancias, arquitectónico de Soser, estaba enterrado en su propia mastaba y su propio edificio fúnebre, es decir, que muchos faraones estaban enterrados los faraones y sus cercanos enterrados en tumbas nobles, ¿no? Como, no tanto como los faraones, pero sí que bastante cercanos a ellos.
Sí, yo creo que lo del Valle de los Reyes también tiene su historia, porque ¿cómo es posible que de repente empezaran? Porque yo no recuerdo, no sé si tú sabrías decirme ahora, ¿en qué época? Porque no se hace esto desde un principio. No todos los faraones están ahí.
No todos. ¿Por qué no se hace en un principio? Porque es lo que te comentaba al principio del programa, que esto va evolucionando. En un principio se entierran en mastabas, el faraón se enterraba en mastabas, ¿vale? Las mastabas eran arquitecturas con una superficie plana, donde se excavaban al final por debajo de la tierra, no sé, a muchísimos metros por debajo, y se hacía una cámara funeraria, 10, 15 metros debajo de la tierra, se hacía una cámara funeraria, allí se enterraba al faraón, ¿vale? Al rey en su momento, y luego pues se cerraba esta mastaba. Eso era, así era en un principio. Luego esto va evolucionando, ¿no? Desde un principio se crean las pirámides y estos grandes complejos funerarios, ¿no? Esto va teniendo una evolución. Ten en cuenta que Egipto es una tierra muy fértil, muy rica, pero como todo va a necesitar de una evolución para crecer socialmente, económicamente y culturalmente. Desde un principio, pues van sentando las bases, pero luego esta es una civilización que dura más de 3.000 años, por tanto va a dar para desarrollar muchísimo, no solamente en lo que es la arquitectura funeraria, sino en otras muchas arquitecturas y en muchas artes. Ahí tenemos los grandes obeliscos. O sea, es muy grande la cultura y el arte egipcio a lo largo de más de 3.000 años de su existencia.
Pues lo dejamos aquí, amigos. Yo os prometo que la semana que viene vamos a dejar ese hueco para el arte egipcio ya más profundo en las distintas etapas. Veremos un poquito en esa primera etapa, en la etapa media y en la última. Sobre todo porque el arte va muy ligado a lo que le pasa luego a Egipto y cómo va desapareciendo. Todo queda muy bien. Además, fijaos en ese cambio, como nos contaba Adel, cuando Akenatón acomete...
Akenatón.
Eso es, acomete ese cambio tan radical de religión como al volver a cambiar tras su desaparición es borrado absolutamente de todo lugar donde estuviera escrito. Bueno, estas cosas que tienen los egipcios las iremos aprendiendo con Del Villa. Bueno, de hecho, Del, quiero mandar un fuerte abrazo que nos están escuchando desde Ecuador, ¿no?
Así es. Saludos desde Ecuador a mi familia que se encuentra allí, que nos están siguiendo. Y como dije anteriormente, otro besito para mi sobrino que cumple años y para la gente que nos está escuchando y que está esperando el próximo programa, seguro con muchas, muchas ganas.
Pues amigos, a todos aquellos amigos de ese otro lado del charco, un fuerte abrazo que nos escuchan mucho desde Chile, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos y un sinfín de lugares más. Ecuador. Un fuerte abrazo a todos, Del, que nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene con un poquito más de los egipcios, un poquito más detallado, y ya nos introducimos también con los romanos, que es otra civilización y cultura, que por cierto es la que más nos apega a nosotros, ya que de ellos depende nuestro sistema de derecho y de muchísimas otras cosas más, que yo creo que es interesante que toquemos el tema de los romanos, ¿vale?
Sí, 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 sobre todo porque, amiga, estás pegándole duro al derecho, ¿eh?
Estoy dándole duro al derecho. Estoy ahora con cositas de la administración y pública, lo que es finanzas y todo ese tipo de cosas. Y está. Hay que darle duro para sacar este año todas las asignaturas que nos hemos propuesto. 10 me llevo por delante. Espero poder sacar las 10.
Además, el derecho romano, como se suele decir, está muy ligado a lo que la religión ha cambiado tanto y ha mentido tanto a lo largo de los años sobre aquel juicio, ¿no? Un día nos pararemos a contar cómo fue aquello y todas esas tropelías que se han ido cometiendo a lo largo de los años, que como siempre la religión hace y deshace a gusto. Del Villa, estamos en Historia con Del. Un fuerte abrazo.
Otro para ti. Saludos a todos, amigos.
Estás escuchando Misterio 51 con David del Castillo.
Llega el momento de despedirse por esta semana. Llega el momento es en el que nosotros, bueno, pues decimos hasta la semana que viene, amigos, pero ha sido casi algo especial el cómo ha salido este programa distinto, tres secciones, hoy no estaban nuestros colaboradores habituales, al que, por ejemplo, queremos desear una feliz recuperación, Puente Bueno Antonio, trabaja duro, que lo tienes al alcance de la mano. Cuídate mucho, amigo. Nieves Guijarro, que también andaba un poquito pachucha de la garganta. Bueno, pues igualmente, amiga, recupérate. Y dejábamos descansar esta semana a Luis Merino y a su sección Fotografía Fantasma. Pero fijaos que aún así nos hemos ido a 2 horas y media de programa. Un programa que sin vosotros no sería absolutamente nada. Así es que solo puedo estar nada más que agradecido a vosotros que estáis siempre a ese otro lado del micrófono. Yulunga. Pedazo de canción. Pedazo de tema musical con el que vamos a cerrar hoy. Así es que, mis queridos amigos, mientras llega nuestra canción habitual con Miley Cyrus, quiero recordar a todos aquellos que están pasándolo francamente mal con esto del COVID, con la economía, con la salud, con todo. Bueno, amigos, pues escuchar Misterio 51. A lo mejor, bueno, pues tenéis un poquito de paz durante un par de horas. Recuperaos. Espero que todo os vaya a salir lo mejor posible a todo aquel que lo necesite. Y sobre todo, si necesitas un ordenador, porque tu chaval no tiene con qué estudiar, házmelo saber y yo te haré llegar uno de los que vamos a donar. Recordar a misterio51contacto@gmail.com, un ordenador para todos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias al maestro Juan Rada, muchísimas gracias a Tamara Sánchez, Enigmas de Medianoche, y muchísimas, muchísimas gracias a Del Villa y su sección Historia con Del. Nos vemos la semana que viene.